se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo, a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. No saben todo lo que tenemos el día de hoy, así es que si ustedes están listos, nosotros en W Radio también. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh, yeah. She's just a cosmic girl. Oh, yeah. From another galaxy. ¿Me pueden decir por qué es tan fantástico? Tan fantástico, Jamiroquai.
Lo amo.
Es una cosa tan espectacular en tantos sentidos. No sé, la verdad, por qué no ha hecho absolutamente nada nuevo, cuéntame.
Pues hay que buscar, hay que remontarnos.
Oigan, ¿saben a quién empecé a seguir en Instagram el día de ayer? Se los juro que sigan su Instagram. Safri Duo.
¡Ay! ¿Se acuerdan de Safri Duo? Claro, por supuesto. ¿Qué sacaron? ¿Qué hicieron?
No, tienen un Instagram muy padre.
Muy, pero
que salen tocando y todo. Ajá, y muy bien.
Sí, muy bien, Safri Duo.
Me salió ayer en el Explore y de repente me clavé viendo
sus videos.
Sus videos. Muy bien, Safri Duo. ¿Se acuerdan de Safri Duo?
Pon algo de Safri Duo.
Es que les voy a poner mi canción favorita de Safri Duo. ¿Se acuerdan de esta? No, esta es una joya.
A ver.
Esta es una joya. A ver, ¿se acuerdan de esta? Ahí ya deben de saber exactamente quién es, ¿No era preciosa esta canción? Ellos son daneses y este es como de, ¿qué será esto? Como del 90. Episode 2, ¿ok? Que fue un trancazo, de ahí salió Playday Live, que es The Bongo Song, salió Samba Dayo, y esta que se llama Vaya Vaya. Y qué chistoso que siendo daneses, obviamente tengan este estilo totalmente como latino, y aparte, escuchen cómo tocan la marimba. Y no sé si se acuerdan que aparte, en el Episode 2, tenían una canción que era una oda, Sweet Freedom, de Michael McDonald, que también fue un hitazo. Pero bueno, oigan esta belleza. Díganme quién se acuerda de ella.
Thank you.
¿saben qué? No tengo memoria.
¿Qué año?
De haber bailado esta rola como 2002, 2003. En algún...
No,
en algún
era como antro. Más de bar, como y, más de escuchar. No, ¿no
pero
crees?
No sé dónde. O sea, yo la oí en mi coche, pero no sé dónde más. ¿Y saben qué? ¿Se acuerdan que les dije que cómo se llamaba esta banda de principios de los 2000, el día que hicimos el programa de House con Mario Lafontán? Ya me acordé quién era. Chicane. ¿Te acuerdas de Chicane?
Claro, claro, por supuesto. Una joya sasa.
Mañana voy a abrir el programa hablando de Chicane 100%.
Sí, y nos falta nuestro Latin House.
Nos falta nuestro
especial. ¿Qué es el Latin House? Latin House son 3 horas, ¿eh?
100%. Muy bien. 3 horas completas. Oigan, déjenme decirles que ya saben que nosotros buscamos en cualquier parte del mundo a la gente más capacitada para hablar en este programa. Porque ustedes, cuentavientes, no merecen absolutamente nada menos que lo mejor. Luego entonces, me encontré un libro que se llama The Hormone Shift, Balance Your Body and Thrive Through Midlife and Menopause, que está editado en México, en español, por Editorial Aguilar, y se llama Los Cambios Hormonales, Equilibra Tu Cuerpo y Prospera Durante la Edad Mediana, o la mediana edad, y la menopausia. Y este libro lo escribe una especialista en medicina integrativa. Ella está enfocada a la salud de la mujer, es fundadora de un centro que es una clínica que está en Atlanta, pero en Nueva York, pero en Los Ángeles. Ha escrito otros grandes libros como The 21 Day Belly Fix, Superwoman RX, y este nuevo que es The Hormone Shift o Los Cambios Hormonales. Es la doctora Tasneem Bhatia. De hecho, el prólogo lo escribió Gwyneth Paltrow. Ya está disponible en Amazon, ya está disponible en librerías digitales, en librerías físicas. ¿Y saben por qué quería yo invitar a la doctora al programa? Porque habla de algo muy interesante que seguramente muchos de ustedes nunca han escuchado, que son las hormonas sucias. Y vamos a hablar de cuáles son, vamos a hablar del papel del hígado en el equilibrio hormonal, y no saben lo que van a aprender ahorita, para que todas las que tomaron el curso de Menopause Reset que dimos el año pasado, y las que se inscribieron en el reto también de este año.
Para todas,
ahora que sigan con sus clases. Dr. Tasneem, it is a pleasure to have you on the show. Thank you so much.
Oh, I'm thrilled to be here. Thank you.
So we've been talking about menopause for the last 7 months nonstop. We've given master classes. We've had Mary Claire Haver and Vonda Wright and Sharon Malone, and everybody and their brother has been on the show, you know, educating Latin women or Spanish-speaking women about, you know, midlife, menopause, perimenopause, and what's happening to our bodies. So your book that is happily edited in Spanish, which makes us very happy.
Yes.
Talks
so
about
excited.
Something
yes.
very interesting, which is in Spanish, we say hormonas sucias. How do you say that in English? Like dirty hormones? Is that the word?
Yes. That's a great word for it. Toxic hormones, dirty hormones.
Okay,
yes.
Toxic hormones. So, ahora sí que, throw the spiel.
Well, let's talk about it, right? You want to talk about dirty hormones and toxic hormones. So one of the things that you mentioned, all my great colleagues, you know, Dr. Mary Claire Haver and Dr. Malone, and they're all amazing and incredible women. But this book does something a little bit different. It's talking a lot about a holistic approach to balancing your hormones and approaching perimenopause and menopause, which means working with the body and understanding what's going on in the body, and that there's a whole toolbox. And at the very foundation of that toolbox, it's about your gut health. It's about your liver health. If those two things are not working well, then the answer is not just run straight to getting hormones and going on hormone replacement therapy, right? I've seen so many patients do that, and that can actually go the wrong way. What the answer really is to first think about how your body is flushing out hormones, how it's breaking those hormones down. And that's been impacted by lots of different things. It's impacted by the food you eat, how you sleep, the environment you live in, what you're putting on your body, what you're putting on your face, you know, the air you're breathing in, all of those things are impacting your hormones. And then the other variable is your genetics, right? There's certain women with certain genetics that we need to understand because they can't handle big doses of hormones, whether it's their own or something that, you know, a doctor gives you or something like that. So this idea of dirty hormones or toxic hormones, basically it's the idea that your body is storing or holding on to hormone metabolites that then in turn get us into trouble and cause things like inflammation, high blood sugar, belly fat, hair loss, acne, all these different things that women experience when they're having hormone shifts.
Okay, now I have no idea how I'm going to say all that in Spanish right now.
I was actually trying to brush up on my Spanish. I was okay. How do I say this?
let me give it a try. A ver, dice, mira.
Okay.
Qué increíble todas las mujeres espectaculares, especialistas en menopausia que has tenido en el programa. Este libro tiene una aproximación un poco diferente al tema de la menopausia y la perimenopausia, ¿ok? El hecho de que el cuerpo humano tiene las herramientas necesarias para estar en su salud óptima. Y es muy importante entender que la primera opción no es necesariamente salir corriendo a buscar un reemplazo hormonal, sino entender dos cosas fundamentales. ¿Cómo está tu salud digestiva y cómo está tu hígado? ¿Ok? Porque hoy estamos hablando de las hormonas tóxicas. Entonces, entender cómo funciona tu cuerpo, que tiene que ver, obviamente, con tu alimentación, con tu estilo de vida, es muy importante porque aunque en el segundo factor es el tema genético, hay muchas mujeres que son muy sensibles a las hormonas, a la metabolización de sus propias hormonas y entender cómo está funcionando tu cuerpo y hacer lo necesario para que tu cuerpo haga solo lo que tiene y sabe hacer es muy importante. Y dice que de repente cuando hay mujeres que particularmente son muy sensibles a sus hormonas, a las hormonas, a la metabolización y todo lo que está pasando hormonalmente en nuestro cuerpo, cuando llegas a la perimenopausia y menopausia, tiendes a tener más inflamación, tiendes a tener más grasa en el abdomen, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a tratar de entender con la doctora Taz es, ¿cuál es el papel del hígado? ¿Cómo es un hígado sobrecargado? Vamos a hablar del sistema digestivo. ¿Cuáles son esas toxinas que nos estamos comiendo y untando que evidentemente intoxican el cuerpo? ¿Y cómo nos podemos desintoxicar? Todo eso regresando del corte con la doctora Taz Bhatia en W Radio. No se vayan.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Son las 10:22 de la mañana en México y está con nosotros la doctora Taz Bhatia. Acaba de editar un libro en español, originalmente en inglés, que se llama Los cambios hormonales, cómo equilibrar tu cuerpo y prosperar en la edad media y la menopausia. Y algo muy interesante de este libro es que, aparte de que te da un plan personalizable para ahora sí que darle un reset a tus hormonas en 30 días, te explica todo lo que está pasando en tu cuerpo y para las que están en perimenopausia, cómo prepararte para lo que viene. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es increíble, chicas, lo poco que conocemos nuestro cuerpo. Y este libro les va a dejar entender todo lo que pasa conforme van pasando los años durante la perimenopausia y la menopausia y la edad media. Y hoy específicamente estamos hablando con una parte fundamental del libro que se llaman las hormonas tóxicas. Entonces decía Taz al principio que es muy importante entender cómo está funcionando tu sistema digestivo y qué tiene que ver eso con tus hormonas y cómo está funcionando tu hígado. Sobre todo, chicas, en un país como el nuestro, México, y en algunos otros países de Latinoamérica, en donde tenemos un serio problema de hígado graso. Entonces, back to you, Taz. Why don't we talk about how to know and identify your gut health and how well is your liver. I don't know if you know that one of the issues that we have in this country health-wise is, you know, fatty liver. And I assume that has a direct impact in your hormones as a woman as well.
Very much. Let's actually start there. Let's start with fatty liver. Fatty liver is something people assume, first of all, that they're going to have if they're fat. And it's actually not true. Fatty liver is a sign of your blood sugar not working well, meaning your blood sugar is going up and down or eventually just gets too high. And with higher blood sugar, we have higher insulin levels. We store all that weight around the belly. So the belly is the first place that you can tell you are having a gut issue and that you're having a liver issue. One of the things that they talk about in Chinese medicine, so when I'm bringing this approach in, it's really bringing in nutrition, homeopathy, Chinese medicine, Ayurvedic medicine, all these other natural systems of medicine, along with what we traditionally and conventionally are trained in. But the gut and the liver in older systems of medicine are the same. They're connected. So you have to balance both as a foundation for your hormone health and for health in general. So let's start with gut health, you know, and separate them out a little bit. There's so many ways to know that your gut is not working correctly and that your liver is not working correctly.
Okay, before you give us the list, let me say that.
A ver, dice, okay, go for it.
100% es importantísimo hablar del tema del hígado graso, porque para empezar mucha gente cree que para tener el hígado graso tienes que tener obesidad y no tiene absolutamente nada que ver. El hígado graso tiene que ver con una desregulación en la insulina. Y pensando también que en México y ciertamente en muchos otros países de donde nos están escuchando, tenemos serios problemas de diabetes tipo 2. Obviamente, eso le pega al hígado. ¿Cómo saber que tienes problemas con el hígado y con el estómago? Automáticamente tienes una acumulación de grasa en el abdomen. Entonces, si ustedes están panzoncitas y donde más se les acumula la grasa es en el abdomen, es muy importante que se chequen el hígado y que se chequen cómo está su sistema digestivo. Porque ella dice que ella mete en toda su práctica homeopatía, ayurveda, medicina tradicional china, más la medicina alópata. Y para todas las disciplinas hay una increíble conexión. Están conectados el hígado y todo el sistema digestivo. Ahora, ¿cómo saber cómo estás? Nos va a dar la lista. Okay, so what are the symptoms? How do you know how bad or how good you are?
Okay, so let's start with something that all women start to complain about. If you start to notice you're getting more belly fat, right? You're gaining weight, but it's specific to the belly. That is your first sign that your blood sugar is off and that your gut is not working well. What happens with a hormone shift is that everything living in the gut, all the gut bacteria start to change. The hormones influence the gut. So that belly fat, that widening waist, is the first sign that the gut is having an issue. That's number one. Number two, if we continue to use Chinese and Ayurvedic medicine, there's so many quick tools, and I love these because they're so fun to use. Take a look at your tongue. If you stick your tongue out and you have a thick yellow coating on the tongue, you don't have a healthy gut. That's another way to know. Or if you have a thick white coating on the tongue, that's another sign that your gut is not working well. So this is a way you can start to observe yourself. Let's do one more. Maybe take a look at your face and your skin. If you are noticing that you are bloated, right, your face is getting puffy or swollen, or your skin is getting really red and dry and itchy, then again, you're having a hormone shift that's connected back to the gut. So that's like the gut component of things. With the liver, there's some similar things that you can look for. First of all, with the liver, if you are finding things like you're becoming very sensitive to chemicals like noise and sound and perfume and, you know, air fresheners, all these things are now bothering you and they never bothered you before, then that liver of yours is getting very sluggish, right? The belly fat still applies to the liver too. That's a very obvious sign. Let's go back to the face. If we're looking at the face, now we can look at the face. If you've got big dark circles under the eye, or you have a purple coating to your tongue, these are early signs that your liver's not working really well. Let's do that. Let's think through that first, okay, and then we're going to go into some of the other symptoms.
Okay. A ver, entonces ahí les va la lista. ¿Quieren saber cómo están en cuestión digestiva y en su hígado? A ver, si ustedes empezaron a notar que la grasa se les empieza a acumular en el abdomen, que están más panzoncitas que nunca, que traen unos rollitos en el abdomen, eso es un indicador perfecto de que hay un problema en la salud digestiva. Obviamente con los cambios hormonales hay un cambio enorme en toda la microbiota y ese también es un signo de que tu hígado no está procesando bien. Segundo, muy importante, si ustedes se sacan la lengua y ven que traen una capa blanca o una capa amarilla en la lengua, ese es otro indicador de que no está funcionando su sistema digestivo. Si sienten que tienen la piel más rojita, más irritada, si se sienten abotagadas de la cara, que traen, ya saben, los ojos papujos, los párpados más hinchados, se sienten más cachetonas, eso es otro indicador de que su salud digestiva no está bien. Y en cuanto al hígado, que tiene que ver también con el tamaño de tu abdomen, que tanta grasa estás acumulando ahí, que tengas, por ejemplo, ojeras muy negras, y me preocupé horrible, hija.
Sí.
Yo tengo unas ojeras. Bueno, no. Las ojeras muy oscuras, hay que checarse cómo está funcionando el riñón. Y por último, que tengas una hipersensibilidad a los ruidos, a los olores, a los sabores, puede ser también un indicativo de que tu hígado no está funcionando bien. Oh my God, the list is eternal. And I would say, speaking on behalf of all my peer women, that feeling bloated, having this fanny pack, this eternal fanny pack in your abdomen, or, you know, feeling puffiness in your face, in your hands, I think it starts being the norm for so many of us.
Absolutely. And I think women really struggle. And their first response is usually, I'm going to exercise more and I'm going to eat less.
Yeah.
And that actually works against them because then they start to lose muscle and it makes the whole thing worse. They almost make the entire problem, you know, even worse.
Claro.
So dice, going back.
Sabes que el problema es que muchas mujeres que se sienten panzoncitas, que se sienten inflamadas, que se sienten hinchadas y abotagadas de la cara, lo que piensan es, voy a empezar a comer menos y voy a hacer más ejercicio. Y eso es contraproducente justamente porque empiezas a perder el músculo y del músculo ya hemos hablado tantas veces. What were you going to say when we come back?
Well, I was going to say, like, there's so many digestive signs and symptoms. So your gut is one of them in terms of, like, bloating, reflux, having trouble going to the bathroom, like constipation. There's so many just basic gut symptoms. But there are also symptoms. What happens is when the gut's not working well, you might also get some other things associated with inflammation. So this is everything from joint pain, joint swelling, weird skin rashes. All of these are a sign that the gut is not working well or it's not really doing the job it's supposed to be doing. The liver, the biggest thing you're going to notice with liver, two things. That's all you need to remember. Your blood sugar is no longer stable. You're seeing a lot of ups and downs with blood sugar. All of a sudden you're hungry. All of a sudden you're passing out, you're hangry, you know, you're craving carbs, you're craving sugar. These are all blood sugar signs. That means the liver is not working very well. The other big liver sign is that you're waking up at night. You're waking up between usually 2 and about 4 or 5 o'clock in the morning. That is a very big liver sign that the liver's not working well. And you really need to think a little bit more about helping the blood sugar come into balance, helping the liver to do its job, and then helping the hormones ultimately settle down.
Great. A ver, dice que vamos a hablar del hígado. Hay dos cosas que tienen que saber. Dos, digamos que síntomas de que el hígado no está funcionando bien, clávense en eso. Número uno, tienes fluctuaciones muy importantes en tus niveles de azúcar. Si no te mides el azúcar regularmente, ya ven que se puso muy de moda que mucha gente que quería entender cómo estaba funcionando su azúcar en sangre, Se pusieron este parche acá que se llama Freestyle Libre o esos medidores permanentes, pero las fluctuaciones de los niveles de azúcar las sientes cuando a lo mejor comes, te da mucha hambre, luego tienes un deseo incontrolable de comer azúcares, de comer carbohidratos, das para arriba, luego te vas para abajo. Entonces, estas fluctuaciones de los niveles de azúcar en sangre es también un indicador de que el hígado no está trabajando bien. Y segundo, algo muy curioso, si ustedes se despiertan en la madrugada, sobre todo entre 2, 4 de la mañana, eso puede ser un indicador de que el hígado no está bien. Regresando, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo nos vamos a desintoxicar? ¿Cómo vamos a mejorar nuestra salud digestiva? ¿Y cómo vamos a mejorar el funcionamiento hepático? Al volver con la doctora Taz Bhatia, basado en el libro Los cambios hormonales, de Editorial Aguilar. Al volver en W Radio.
Todo lo que no tienes para ir, consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Ya saben que en este programa solamente lo mejor de lo mejor. Y como gran parte de nuestra audiencia somos mujeres, son temas de los que hay que hablar. Y me encontré con este libro que ya está editado en español. En inglés se llama The Hormone Shift. En español, Los cambios hormonales. Y saben qué, chicas, no lo dejen de leer. Es el libro de la doctora Tasneem Bhatia, porque es una visión diferente para entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras hormonas y cómo está nuestra salud en general. Hoy hemos hablado mucho de la salud digestiva y hemos hablado mucho del hígado, que son importantísimos para el tema hormonal y de salud en general. Y son dos cosas que cambian con el paso de los años, sobre todo cuando estás en perimenopausia y menopausia. Entonces, no saben todo lo que hemos aprendido. Rescaten la primera parte de esta conversación con la doctora Bhatia, porque es muy interesante y creo que también, ¿saben qué? Es nuestra responsabilidad entendernos, entender cómo funciona nuestro cuerpo, qué está pasando y hacernos cargo de nuestra salud. Acuérdense lo que siempre hemos dicho, la gente que se cuida, se quiere, y la gente que se quiere, se cuida. Y algo muy importante en la conversación con la doctora Taz es entender que si traes niveles muy altos de azúcar en sangre, si tienes resistencia a la insulina, si traes mucha grasa abdominal, si sientes que estás muy abotagada, estás muy hinchada de la cara, tienes bolsas, ojeras, todo esto son síntomas de que tu salud digestiva y probablemente tu hígado no estén funcionando bien. Y eso tiene que ver con lo que comemos, con lo que nos untamos, el ejercicio que hacemos, pero también con nuestro estilo de vida en general. Entonces, ¿qué puedes hacer para desintoxicarte? Y algo maravilloso de este libro es que la doctora Taz trae un programa de 30 días justamente personalizable para darle un reset a tus hormonas y a tu hígado y a tu estómago. Entonces, Dr. Taz, I was saying all this in Spanish. Did you understand anything
yes.
I said? You
did? Some of it. Some of it. Yes.
That's great. That's great. So, what should we talk about? So, how do we detox?
Yes, let's talk about how you set a healthy foundation when you're going into perimenopause and menopause and having a hormone shift. And so I think the first is, how do you balance your gut health? How do you improve your liver health? And then what kind of happens next? What do you take? What do you do? And what are the hormone patterns you need to know? So I can start with, here's what you need to do about the gut.
Okay.
And jump right in.
Okay.
How's that?
I love it.
Okay. So we've talked a lot about the gut and the liver as being the foundation of hormone health. what can we actually do about this? Here's the good news. There's so many things that help the body and help the hormones. The first is make sure when you're eating at clear intervals. Eat every 4 hours a day. And the reason for this is that when you were snacking and grazing all day long, we're messing with blood sugar, and that's putting more of a stress and strain on the gut. So eat consistently. Work on getting at least 30 grams of protein in at every meal.
Wait, we have to stop right there. Eating consistently. Okay. So you yes. do not like fasting.
No, I don't. I don't mind cycle fasting where someone can fast for 1 or 2 days a week. But fasting every day over time lowers your metabolic rate. It helps to jumpstart the gut, but when we keep doing it for months and months on time, then we start to lower the metabolic rate because we're not getting the protein and the fiber and some of the macronutrients that you need for healthy blood sugar balance.
So explain again why the reasoning of eating every 4 hours.
So that's about the amount of time that you need to, for the gut to digest the previous meal, for blood sugar levels to start to stabilize and then eventually start to go down a little bit before you eat again. And ideally, that allows that protein and fiber interval to happen. You know, the fasting you could do once or twice a week, it's fine. But when people are doing it every day, they're not getting the protein grams that they're supposed to be getting in. They're not getting the fiber. And those two things impact both gut health, the liver health, and blood sugar.
A ver, dice, bueno, a ver, hablemos de cómo nos vamos a sanear tanto la salud digestiva como el hígado. Y dice, lo primero que yo les diría es que tienen que comer cada 4 horas. Es lo que les digo, o sea, yo que soy súper fan del ayuno intermitente, dice que cada 4 horas es lo ideal porque es el tiempo que le das a tu estómago a procesar la comida. De repente está estable los niveles de azúcar y a la hora 4 empiezan a bajar y ahí es donde te tienes que comer otro snack. Eso es muy importante. Dice que ella no es fan del ayuno intermitente en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas. Y no me acuerdo, cuentavientes, quién de nuestros especialistas dijo algo similar. No me acuerdo quién fue. Pero sobre todo porque es muy importante que te asegures que estás comiendo, tienes la ingesta correcta de fibra y de proteína. Y ahorita vamos a la parte 2, que es la proteína. So you said 30 grams of protein?
Yes, roughly. If you're a very small woman, meal? You can go down to 20 per meal, exactly.
O sea, 30 gramos de proteína por comida. Es que no puedo creer cómo tenemos un déficit de proteína impresionante en general las mujeres, ¿eh? I think we have an amazing deficit of protein intake in general women. Like, it's not much of our thing, no?
It's very hard for us. We're not used to eating as much. We do a lot of salads and a lot of vegetables and things like that, but we're not used to getting the protein in. But in perimenopause and menopause, we need the protein to stabilize blood sugar and to protect the muscles. And when we don't get it, then we're sort of getting, again, that belly fat is coming in very quickly. And when we don't get the fiber, we're not breaking all of this down. So we're burdening the liver. So those two things, before you think about any herb or supplement or, you know, hormone or anything like that, that's the foundation. Okay. So 20 to 30 grams every 3 to 4 hours is
A ver, el fundamento de todo, antes de empezar a pensar que si el reemplazo hormonal, que si esto, que claro que es importante y claro que es necesario para muchísimas mujeres, tienen que enfocarse en dos cosas. En la cantidad de proteína que toman todos los días y tienen que ser 30 gramos de proteína en cada comida y las comidas deben de ser porciones pequeñas cada 3 o 4 horas. Porque lo más importante para proteger los niveles de azúcar en sangre es los niveles de proteína que consumes y para proteger tu músculo, que sabemos que el músculo es juventud y el músculo es salud. Y dos, la fibra para mantener controlado los niveles de las azúcares en la sangre. La fibra es lo que lo rompe, entonces tu ingesta de fibra y tu ingesta de proteína deben de ser tu prioridad número uno en cuanto a alimentación se refiere. Okay, number 3 and 4.
So number 3 and 4, I would then, if you've got the rhythm of eating down, then the next step is to make sure that you're taking three things: a probiotic to balance the gut bacteria, a digestive enzyme with lipase to break food down, and then some magnesium at night, which helps with many things, with going to the bathroom, with hot flashes and night sweats, with trying to get you to sleep all the way through. Those three things.
Okay. Tienen que tomar tres cosas sí o sí. Probióticos, que ya saben que en este programa somos fans de los probióticos y hemos invitado a muchísimas compañías que tienen probióticos fantásticos, pero probióticos importantísimo todos los días para la salud del intestino. Enzimas digestivas, y ahorita le voy a preguntar por qué, y magnesio. Magnesio en la noche, sé que muchos de ustedes lo toman, pero les ayuda a ir al baño mejor, les ayuda con los bochornos, les ayuda a dormir mejor. Entonces, magnesio importantísimo. Why digestive enzymes?
Digestive enzymes, because the gut gets very slow and sluggish with the hormone. When the estrogen drops, the gut gets a little bit slower, which is why so many women have constipation. Digestive enzymes come and help us to break that food down more effectively. They also have something called lipase in it, so that keeps the gut bacteria nice and stable. So very important. Many women miss that. That's a big reason for the bloating. It's a big reason for everything from like reflux and definitely for constipation too.
Oh my God, I'm starting today. Today.
Yeah, do Dejaré. It.
Las do enzimas it. Digestivas importantísimas. Porque durante la perimenopausia y menopausia y los cambios hormonales, el sistema digestivo se alenta, se aletarga. Entonces, es muy importante tomar enzimas digestivas porque te ayuda a romper de manera más eficiente o a procesar la comida que ingieres. Me imagino que el nombre en español de lo que dijo en inglés es, será lipasa, que tiene lipasa, que es extraordinaria para el proceso digestivo, y eso les va a ayudar a tener, obviamente, un tracto digestivo mucho más activo y mucho más sano. Entonces, probióticos, enzimas digestivas. Ah, y para los que tenemos reflujo, buenísimas las enzimas digestivas. No lo había pensado. Y bueno, ya escucharon magnesio. Okay, next.
Okay, so if you've got the diet down, you're taking those three things, hopefully you're sleeping through the night. The next thing that we want to make sure that you're doing is also building some muscle. And I think you've had some experts on there.
Yeah.
So there are three ways that we need to move the body. One is to build the muscle, which you've already heard about, and trying to build muscle to help balance blood sugar. The other is to move throughout the day. Many women think that, okay, I just need to do my 1 hour workout and then I'm done. I would rather you, in perimenopause and menopause, move in 10, 15-minute increments, 2 and 3 and 4 times a day. Again, that's stabilizing blood sugar. It's helping the gut. It's helping the liver. Very important to change your movement as you move forward.
Does that mean like walking or
walking
doing
counts,
sit-ups
walking
or whatever?
Anything. Anything counts. Just move for 10 minutes, 2 to 3 times a day.
Okay.
In Mexico City or in Mexico, you guys might be more active than we are here in America, where everyone's sitting a lot in their cars and behind their screens and things like that. But I think it's global now where people are sitting in general.
Global.
So we can't, as we go into perimenopause and menopause, that blood sugar shift, that hormone shift, it needs movement. And so it needs a lot of movement throughout the day. You help the gut, you help the liver, you help your blood sugar, you help the belly fat. And that's like foundational hormonal principles, believe it or not. So that's something I would be thinking about as well.
Okay. Dice, importantísimo. Ya hablamos del tema de la alimentación. La construcción de músculo. Y esto lo hemos hablado para todas las que estuvieron en Martha's Menopause Masterclass, para todas las que estuvieron en Menopause Reset. No podemos insistirles más que, chicas, olvídense de la obsesión con el cardio y subirte a la caminadora 45 minutos sin parar. Ahorita lo importante en perimenopausia y menopausia es construir músculo, y eso es, ya saben, a través de ejercicios de fuerza. Porque aparte eso te ayuda también a balancear los niveles de azúcar en sangre. Y segundo, que es muy importante, es moverte. muchas creemos que, ya entrenamos una hora, ya hice mi rutina de ejercicio y el resto del día estoy sentada enfrente de la computadora o en mi escritorio trabajando. No, tienen que moverse por lo menos 3 o 4 veces al día durante 10, 15 minutos. Puede ser caminar, puede ser hacer sentadillas en el sitio en donde están. Tienen que moverse, subir y bajar las escaleras de su oficina, pero no hagan ejercicio y luego el resto del día no hagan absolutamente nada. Moverse es muy importante para la salud del estómago, del hígado en general y hasta para la resistencia a la insulina. Okay, now, before we run out of time, I was telling everybody that in your book you have a 30-day plan.
Yes.
That people can do, which I think is fantastic. So explain a little bit.
I want to talk about this.
Okay.
Yeah, I want to talk about this because what we just talked about, everything we just talked about with the food and the supplements and the movement, that's a foundation for everybody. Everybody can do that. But in the 30-day plan in the book, everybody gets kind of their own plan. We start personalizing it because there are 3 main hormone types in menopause. There are women that hold on to androgens, which make us lose our hair and get acne and give us anxiety and anger and all these things. There are women that store too much estrogen, and that looks like, you know, breast issues, fibroids, a lot of different things going with anxiety, depression go with that as well. And there are women that have issues just with the blood sugar part of it. It is very important to figure out which woman you are in perimenopause and menopause.
Okay.
Because then in the plan, we balance that hormone pattern. If you're an androgen person, for example, there are herbs like saw palmetto, choline, these type of things that clean the liver. If you're an estrogen dominant person, we like to do things like calcium glucarate or DIM, which help to break the estrogen down. If you are an insulin person, then we're adding, again, this is still in the natural world, berberine or some of these other natural supplements.
Wow.
And then once you work your way through that, we decide about medications and hormones. All right, I'll stop there.
I love it. Dice, sí, es que fíjense, ahorita hablamos de, en general, lo que pueden hacer todos. Tomar, ya saben, los probióticos, hacer ejercicio, tomar magnesio en la noche, las enzimas digestivas, construir músculo, comer fibra, comer proteína, eso es para todos. Pero en el libro, en el plan de 30 días, ustedes van a poder personalizar digamos que este reset hormonal, dependiendo de cuál es su perfil, porque hay 3 tipos de mujeres. Mujeres que tienden a retener las hormonas andrógenas y son mujeres que tienden a empezar a perder el pelo, les empieza a salir acné, tienen cambios de estado de ánimo muy fuertes, o las que lo suyo es la captura de estrógenos. Entonces, tienden a tener las mamas a lo mejor más inflamadas, a hacer quistes en las chichis, depresión, ansiedad, o las que lo suyo es los niveles de azúcar en sangre, la resistencia a la insulina y todo lo que eso conlleva. Entonces, en el libro van a poder identificar cuál de ustedes es cuál y a través de Ayurveda y de ciertas medicinas, van a poder, hierbas y cosas así, tomar cositas que les ayude justamente para su perfil hormonal. Todo eso en el libro Los Cambios Hormonales, Equilibra tu Cuerpo y Prospera durante la Mediana Edad y la Menopausia, de Editorial Aguilar, y es de la doctora Tasnim Bhatia. El prólogo es de Gwyneth Paltrow. So, what is your connection with Gwyneth?
We have worked together on some different projects over the years. I've known her for a long time. And then we did an episode and we were both commiserating about like going into perimenopause and menopause. And that she was like, we need to write a book. So that's how the book was born. So I love her. She's amazing.
Ha trabajado muchas veces en proyectos diferentes con Gwyneth Paltrow, que hicieron un programa hace no tanto y de repente estaban compartiendo pues el paso por la perimenopausia y dijeron, no, pues hay que escribir un libro y así es como salió el libro y ya está a la venta en cualquier parte donde venden libros, en cualquier parte del mundo, tanto en inglés como en español, para que lo busquen. A la doctora Taz la encuentran como DRTAZMD, tanto en Instagram como en Twitter, o Center Spring MD, también en Instagram. Taz, a big kiss to you and thank you so much for this lesson,
thank you.
For this incredible masterclass, and for this piece of education.
Oh my goodness. And please tell all your listeners and viewers they can follow me. I'm always putting out new information, and hormones are a superpower. So remember that.
Okay. Dice gracias a todos. Postea cosas muy, muy buenas en sus redes sociales. Súper educativas, súper ilustrativas. Y acuérdense que las hormonas son un superpoder. Thank you, Chaz. Cuentavientes, con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a hablar cómo afecta el turismo cinematográfico
a las ciudades.
No saben qué cosa más divertida. De entrada, ¿se acuerdan la película The Beach de Leonardo DiCaprio?
Sí.
Bueno, no saben lo que pasó con eso. ¿Saben hasta de qué podemos hablar? Lo que ha pasado con Montana después de Yellowstone,
que tú eres fan ahora de...
Exacto, sí. 100%. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Qué horas son? Son las 11 de la mañana. ¿Les gustó la doctora Taz?
¡Qué bárbara!
Les digo una cosa. En la noche empiezo a leer el libro. Y no está tan grande, ¿eh?
No, y te voy a decir una cosa, Marta. Sí. Para todas aquellas, Rebeca? Por ejemplo, Alessandra Rosaldo, que próximamente vienen para esa sorpresita que tenemos con Alessandra y su hermana la próxima semana. Alessandra ha probado todos los tratamientos. ¿Cómo se llaman los que no son holísticos ni homeopáticos? Son
alópatas,
¿no? Sí. Y de alguna manera muchas mujeres, gran porcentaje, no les funciona.
En muchas mujeres.
Esta es una gran alternativa.
Cáncer, o que tienen riesgo de cáncer.
Exactamente,
que no
también.
Pueden tomar reemplazo hormonal. Es uh-huh. muy importante, pero independientemente, las que sí estamos tomando reemplazo hormonal.
También es importante.
No que claro. no debemos de hacer todo lo que dijo esta mujer.
No, por supuesto. No, es una gran alternativa. Cómprenlo, léanlo, aviéntenselo. Yo me lo aventé en un fin de semana.
Bien.
Buenísimo. Y trae un test, además.
Ok, muy
bien. Está buenísimo.
Ahora, no quiero que cunda el pánico. Ya saben que a las 11:30 de la mañana va a sonar la alerta sísmica y se va a activar el alertamiento en los teléfonos celulares de todos ustedes
ajá.
que están en la Ciudad de México y el área conurbada. Y eso no significa que va a haber un temblor.
Sí,
es un
no,
caso
no empiecen con su mentalidad, ¿eh?
De cómo sería un sismo de 8.1 en la Ciudad de México. Y básicamente es un primer simulacro nacional. Es en exactamente 20 minutos.
Exacto.
Para que no cunde el pánico, ¿eh? Uno, dos. Ya les he platicado mucho de nuestro queridísimo Walmart Express.
Amamos.
Que ha cambiado para ustedes. Se han renovado con calidad en cada pasillo. El pan recién horneado de Walmart Express.
¡Cállate!
No saben lo que es. Frutas, verduras recién cosechadas, carnes de primera, pescados, mariscos nacionales, internacionales, certificados y aparte una farmacia especializada en piel. Entonces todo esto es en Walmart Express. Para que descubran esta nueva experiencia y vayan al más cercano. Oigan, ¿alguien más está obsesionado con 1883?
Ay, yo no he empezado, ya la voy a ver.
1923.
Ayer te dije.
Y Yellowstone. ¡Ay, qué bonito! ¡Súbele!
Ven al mundo.
¿Saben qué? Estoy tan obsesionada con Yellowstone. ¿Viste Yellowstone?
No, no he visto.
De hecho, te digo algo. La que menos me gustó fue Yellowstone.
Okay.
La que más me gustó fue 1923. No has visto ninguna, ¿verdad? Qué felicidad.
Yellowstone, dos temporadas.
Me gustaría ser tú y volverla a ver. Ven, Max Kaiser.
Sí,
tú eres
la voy
series,
a ver.
¿No? que venga a ayudarnos a platicar.
Vente,
bueno,
Max.
¿Saben qué
quiero?
Únete
a la chorcha.
¿Saben qué quiero? Tengo a tanta gente que me dice, no, hija, yo quiero ser Beth. No, yo quiero ser Rip.
No, no te puedo decir.
Todos queremos tener un Rip en la vida. ¿Sabes qué dijo Juan? Que yo soy su Rip. Cuando veas la serie vas a entender de
bueno, lo que estoy hablando. ¿Y quién quiere no tener un rancho?
No, 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 Rip es una persona.
Sí, ya sé.
Rip es una persona.
¿Pero el rancho cómo
no,
se llama?
No, pero te voy a decir que quiero.
¿Donson? ¿Danson?
Quiero
Donson.
Mandarme a hacer unas chaparreras.
Aquí te las hacen en el centro, hija, ¿de qué me hablas? Por supuesto. ¿Por se qué? Llaman peleterías.
No, pero es que las quiero de pelo.
También.
Como
los mejores,
de,
los
de
mejores
Mongolian fur.
Los mejores outfits para vaqueros. Ajá. Son aquí en México. En Guadalajara, pero aquí. Que te manden, claro, por supuesto.
Bueno, pues quiero unas chaparras.
Una peletería es quien hace este tipo
el
de cosas, ¿no, Max?
El punto es que me da mucha risa, porque entonces a raíz de Yellowstone todo el mundo quiere ir a Montana. No. Lo que ustedes no saben es que yo conozco Montana muy bien, porque ahí vive mi hermana la mayor.
Ah, sí, es cierto, ahí vive Denise en Montana.
Entonces yo he ido a Montana muchas veces.
¿Y sí?
Cero.
Nada que ver.
Cero, nada que ver, o sea, no se
Montana
imaginen.
Montana es una ciudadcita ahí de...
Sí, no, o sea, Bozeman y Livingston, pues no, son unas sí. microciudades.
Oye, yo conozco Livingston,
pero
claro.
Está Yellowstone Park, ajá, que sí es un parque nacional espectacular. Pero el punto es que a raíz de las series y de las películas se arma un turismo a estos lugares.
Claro.
Entonces ahora todo el mundo quiere ir a Montana jurando que van a ver lo que vieron en Yellowstone.
¿Te acuerdas una vez que estábamos adelantito de, ¿cómo se llama este lugar impresionante? ¿Cómo se me va olvidando ya? Nueva York y luego fuimos a Southampton.
A Los Hamptons.
Y estuvimos buscando estúpidamente.
¿A quién?
Amityville. Y llegamos
claro,
a Amityville.
La casa de Amityville.
Pero, ajá.
100%.
Y sí la encontramos, creo.
Y sí la
¿no?
encontramos. Jafet Quintero es doctor en geografía y hoy viene a hablar de cómo afecta el turismo cinematográfico a las ciudades.
Sí.
¿Viste Yellowstone?
Sí, es una maldita joya. Una
pero, joya. ¿Viste 1923?
Todavía no, pero sí la voy a ver.
Ok, cuando veas 1923, te vas a traumar. Porque es todavía mejor que Yellowstone.
¿Ah, sí?
Y 1883 está todavía más cañón.
Yo no he visto ninguna decir? De las series estas, pero...
¿Cómo?
No, he tenido
hombre.
Tiempo.
Pues es investigador el señor, Marta.
Hombre, tienen que verla. Bueno, entonces a ver, cuenta.
Sí. Bueno, pues este fenómeno donde los lugares son mercantilizados para el turismo no es algo nuevo, ¿no? Ajá. Es algo que se da a partir del cine. Aquí en México tenemos varios ejemplos al respecto. Ajá. Pero efectivamente, o sea, se van generando una serie de imaginarios en torno a los lugares que vemos en las pantallas, ya sea en series o en las películas, y se busca este deseo de conocer.
Claro.
Por ejemplo, yo acabo de estar en Colombia, fui a Bogotá, no me dio tiempo, pero tenía el deseo de conocer la casa de Betty la Fea, por ejemplo. ¿No?
Ah, claro,
que
claro,
está ahí
claro.
Presente,
qué bonito,
ver.
Sí, okay.
Incluso hay fotografías de esto en internet, o sea, hay gente que va directamente a esto, ¿no? Bueno, ajá. Me parece...
Oye,
por
¿sabes sí. qué están vendiendo? La casa ajá. de Carrie... En la serie Sex and the
ah,
City.
Ah, sí, cierto.
Esa la están vendiendo.
Sí, que es...
sí.
Y que mucha gente va y ahí se...
Claro.
Se apersona.
Pero estaba viviendo una señora ahí, ¿no? Que dijo, ¡ya! Yo soy la que vivo ahorita.
Exacto.
Claro, porque okay. es de este tipo de conflictos que se dan. O sea, las turistas que llegan a este tipo de espacios buscan este consumo del lugar que están en las pantallas, pero pues a veces a costa del bienestar de la población local, ¿no?
Claro,
que es lo que 100%. Vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, a ver... El turismo es una práctica que implica una serie de sensaciones, desde lo visual, desde otro tipo de sensaciones, y particularmente con lo visual se van a generar una serie de imaginarios, de espacios que queremos conocer, porque vamos, no sé, vamos recibiendo una serie de imágenes de los medios de comunicación que dicen, esto es a lo que yo quiero aspirar, esto es lo que quiero conocer, ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿recuerdan la película de la playa de Leonardo DiCaprio 100%. Del 2000?
The Beach.
The Beach, exacto.
Oye, quiero fondear
¿qué lugar, además,
todas las
¿eh?
Canciones de lo que vamos a hablar.
Muy bien.
Ok, The Beach.
Muy
de
bien.
Leonardo DiCaprio.
Sí.
No me acuerdo cuál era la canción de
The All Beach. Saints, un grupo que era en esos momentos, la competencia de las Spice Girls, que se llama Pure Shores, la canción. La conozco muy bien porque las Spice Girls son el grupo que también lo puedo mencionar.
Ok.
Ahorita, ¿no?
Okay.
Pero con la canción de The Beach, perdón, la película de The Beach fue interesante porque... Pues es una localidad relativamente pequeña. Estas islas en Tailandia son pequeñas. No sé, pensemos que la isla puede tener 6,000 habitantes, 4,000 habitantes. Y con la película, pues empezaron a llegar miles de turistas al día. ¿Eso qué implica? Una localidad de 6,000 personas, pues tiene que ser ahora 10,000 habitantes o 20,000 turistas. Y entonces generan conflictos muy interesantes en el espacio, ¿no? Porque los servicios turísticos se enfocan particularmente para atender a los visitantes, no a la población local. Y pues la gente pues puede estar harta de recibir en un espacio que históricamente era tranquilo esta gran cantidad de turistas, ¿no?
Claro.
Otro caso, por ejemplo, podría ser...
Esta era... Porcelain and the Movie.
Sí, también está la otra.
¿Cuál? La de The Spice Girls. ¿De qué habla?
All Saints. Busca All Saints.
Busca All Saints.
Sí está All Saints en el playlist. Pure Shores. Exacto. Pero esta era típica de esa película.
Sí.
No, y también te voy a decir una cosa.
Era DiCaprio y Virgin Redoyan.
Llegas y dices, ¿neta esto es?
Sí. ¿Sí?
¿Sí o no?
Sí, un espacio pequeño, con poca infraestructura turística.
Una cosa chica.
Sí, sí, sí. Que no se ve como se ve en la película.
Exacto.
Ok, esa es una.
Esa es una. Por ejemplo, la otra puede ser el caso de Hobbiton, en Nueva Zelanda.
Ajá.
Cerca de Waikato, que se creó como un parque.
Ah, del Señor de los Anillos.
Exacto, Señor de los Anillos, Hobbiton. Ajá. ¿No? Y que pues se va a generar todo un imaginario en función a Nueva Zelanda, que uno piensa que es un espacio como la Tierra Media, y por supuesto que eso está completamente representado para que los turistas lleguen ahí y vivan el espacio, ¿no?
Ajá. Oye, pero entonces, a ver, muchos países hacen un esfuerzo por ser una buena oferta cinematográfica para que vengan a rodar a tu país.
Sí.
Porque es una promoción impresionante.
Es una promoción fuerte. El problema aquí es que a veces hay un concepto en turismo que se llama el de capacidad de carga, que los espacios no están diseñados para soportar esa gran cantidad de turistas que están llegando con toda esa promoción que se hace. Esta parte no solamente sucede con las películas, sino, por ejemplo, pensemos cuando hay un evento deportivo como los Juegos Olímpicos o los Mundiales.
Sí, sí, sí.
¿No? Que se recibe mucho turismo y a veces pues no alcanza para todo, para el espacio por sí mismo, ¿no?
Uh-huh,
aquí, claro. Por ejemplo, sí, hay varias localidades, locaciones que se van generando. Hay algunas series son más exitosas que otras, por lo tanto, el interés por conocer ciertos espacios es mayor.
Claro.
Y hay unos, pues, que simplemente se filmaron y, claro, pues, nadie los conoció porque nadie vio la serie, ¿no?
Exacto. Nueva Zelanda se puso de moda. Cuando The Lord of the Rings.
Claro.
Sí. 100%. Y miren que toda Nueva Zelanda está hasta la cola del diablo.
Exactamente. Sí. Uno.
O sea, ¿cuánto haces a Nueva Zelanda? A ver, Max, tú que todo sabes.
Por lo menos 16 horas.
Sí, por lo menos.
Por lo menos.
Como 20.
O sea, Los Ángeles, Nueva Zelanda, han de ser 17,
no,
18 horas. No, pues dame un tafil, hijo.
Exacto.
Sí. Regresando del corte, vamos a hablar de Game of Thrones, vamos a hablar de Harry Potter, vamos a hablar de The White Lotus, y algunas otras series y películas que hicieron del destino un boom.
Ajá.
Al volver en W Radio.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W, lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Y estamos con Jafet Quintero, doctor en geografía, hablando de cómo el turismo cinematográfico afecta a las ciudades. A ver, Harry Potter.
Harry Potter, por ejemplo, en Inglaterra se ha mercantilizado a partir de Harry Potter y la gente busca la plataforma 9¾ y busca ir a los espacios de la película. Sí, y entonces Inglaterra ha dado, digamos, un dinamismo diferente. No sé, es bien interesante porque incluso en el aeropuerto de Heathrow hay una tienda especializada en productos de Harry Potter que la gente que no alcanzó a completar la experiencia de Harry Potter todavía puede llegar ahí y comprarse algo, ¿no?
Claro.
Anualmente llegan al King's Cross, al andén 9¾.
Buscando.
Una vez al año, ¿no?
Sí, muchísimos turistas, habría que contabilizarlos bien, pero van a eso justamente, a buscar esta parte de Harry Potter, ¿no?
Ok. Game of Thrones.
Dubrovnik. Dubrovnik en Croacia es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Otra vez estamos hablando de una ciudad que tiene 40,000 habitantes, es relativamente pequeña. Y en Dubrovnik se pueden llegar 10,000 turistas solamente al día para consumir Dubrovnik y una cantidad inmensa de cruceros, ¿no? Pero lo que se busca es tomarte la fotografía en el espacio que tú viste en las batallas, ¿no? De The Game of Thrones, por ejemplo, ¿sí? Y pues va generando también conflictos sociales.
O sea, porque hay 40,000 habitantes ahí.
Y llegan 10,000 al día.
Y llegan 10,000 turistas al día.
Sí, no hay forma. Entonces, ¿eso qué implica? Que el uso de suelo va aumentando, que se da proceso de gentrificación, que la vivienda es más cara, que hay una competencia por el espacio, porque se favorece el consumo turístico antes que lo de la
población. Es como si se hubiera hecho Game of Thrones en Tepoztlán, imagínate. Pues, imagínate ese atasque.
Sí, por supuesto.
O la gente que vive o el turista.
Exacto. Sí,
¿eso no ha pasado en alguna parte de México?
Sí, fíjate que aquí en México se dio forma diferente porque tenemos un pueblo mágico que es Paracho. Y Paracho se asocia con Coco, con la película de Coco. Ah. Entonces lo que pasó en Paracho es que históricamente han sido un pueblo que produce guitarras tradicionales. Entonces ahora en las letras monumentales de Paracho la guitarra está diseñada como si fuera Coco, la guitarra de Coco. Ah. Entonces llegan turistas y turistas y turistas. Y aquí lo que también sucedió es que una mujer de la tercera edad era vendida como si fuera mamá Coco en la entonces la gente llega y se toma fotografías, ¿no?
Con ella.
El Día de Muertos es una festividad en México que ha generado un tipo de turismo en esas condiciones, ¿no? Primero, pensemos en la película de Spectre de James Bond.
100%.
Claro. Entonces, el tradicionalísimo desfile de Día de Muertos se creó en México con toda la película.
Oye,
entonces,
pero qué vergüenza que siendo una fecha tan importante para los mexicanos, el Día de Muertos, que no se nos haya ocurrido a nosotros ese desfile. Pues y es que se le ocurrió al productor de
James Bond.
Sí, porque no era parte de las lógicas culturales originarias, ¿no? Ahora también, no solamente es el desfile, sino que en muchas de las localidades que están aledañas al lago de Pátzcuaro, como Erongarícuaro, como Tzintzuntzan, que varias son pueblos mágicos, las dinámicas o las derramas turísticas en Día de Muertos son por millones. Entonces, yo estuve en Tzintzuntzan hace 2 años en el Festival de Día de Muertos con un investigador estadounidense y la cantidad de turistas que había observando el Día de Muertos eran por miles, ¿no? Estaba completamente saturada la localidad, evidentemente los hoteles muy caros, y un espacio que era sagrado para la población local, donde llevan a cabo sus rituales cotidianos, pues están cosificados y mercantilizados.
Ahí está la alerta sísmica.
Que no cunda el pánico.
No cunda el pánico. Acuérdense que esto es el primer simulacro nacional. Y básicamente, para todos ustedes que están en la Ciudad de México y las zonas aledañas, escucharon este sonido, van a recibir un mensaje de texto, pero bueno, es un caso hipotético de un posible sismo de 8.1, pensando que afectaría el centro y el sur del país, y este simulacro se lleva a cabo por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y es pues informarnos a todos, difundir la cultura de protección civil, mejorar nuestra capacidad de respuesta en desastres, corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia, conocer las rutas de evacuación, etcétera, etcétera. Entonces, que no cunde el pánico. Termina Jafet.
Bueno, pues son varios casos que se están dando justo.
Oye, White Lotus, sí. en Koh Samui.
Sí, en Koh Samui. Aquí, así como tenemos el caso de The Beach, en otros playas de Tailandia, lo que está pasando con White Lotus es que las turistas quieren buscar vivir una experiencia asociada como si fueran personas de clase alta, por así decirlo.
Claro, en esos hoteles.
En esos hoteles, ¿no? Uh-huh. Que nada tienen que ver con la realidad de estos espacios. O sea, es una serie que está ambientada ahí, que esos hoteles no creo que existan exactamente, o si existen, no son para la población local. Uh-huh. Toda la gente quiere tener este tipo de experiencia, sentirse qué significa ser, no sé, un gran empresario, ¿no? Las locaciones están en la serie, ¿no? Que tengo entendido que es la última temporada fue en Tailandia, claro, ¿no? Pero me parece que en las otras temporadas también se ha replicado este espacio, ¿no? A este fenómeno se le conoce como el jet setting. El buscar la manera de vivir esas experiencias que, o sea, turísticamente que se ven en series de televisión, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Sí.
Yo entonces quiero jetsetear con unas chaparreras
en Montana,
trepada en un caballo. Oye, pero estaba viendo, cuéntales lo que perdió The Beach, después de la película de The Beach, Maya Bay, en Tailandia.
Bueno, con la cantidad de turistas que llegaron, los flujos masivos, el ecosistema se alteró, ¿no? Los corales, por ejemplo, se empezaron también a morir porque pues la gente llegaba ahí.
Y el 60% de los corales de Maya Bay se murieron.
Se murieron, sí. Pues tantos turistas en la playa con cremas en las manos, ¿no? Sin un control, pues eso hizo esa transformación, ¿no?
Entonces, básicamente, el gobierno tailandés
tuvo que poner restricciones
del 18 al 2022 para permitir su recuperación. Claro. Cerraron la playa 4 años.
Mira. Sí.
Oye, ¿no se acuerda nadie de las islas de Fiji donde se filmó La Laguna Azul, de Brooke Shields.
Ah, claro.
Obviamente vimos esa película.
Sí.
¿Qué habrá pasado
con supuesto.
Esas?
No, las islas.
Lo que pasa es que no era como antes.
Y también la
hoy,
música.
Hoy, a donde filmen, se vuelve una locura.
Sí,
también
la
música
gente.
Tiene responsabilidades, ¿eh? Por ejemplo, Belice ha recibido mucho turismo internacional por la Isla Bonita, la canción de Madonna.
Claro.
Que Entonces también la gente busca llegar a la Isla Bonita para pues no estar en un pues, en un espacio que vieron, pero sí en un espacio que conocen por la música, ¿no? Eso también se da. Sí.
Bueno, esto se llama otra vez jet set, ¿qué?
Jet setting, cuando se busca vivir experiencias asociadas con lo que es con lo que se ve en las series de televisión.
Jet setting, esto es cómo afecta el turismo cinematográfico a las ciudades con el doctor Jafet Quintero, doctor en geografía por la UNAM, lo encuentran en Jaf Cuben en Facebook. Igualmente en Twitter. Una alegría que siempre platiquemos tú y yo.
Gracias.
Muy bien. ¿Y qué tal el programazo que nos aventamos la última vez?
Muy bueno.
Buenísimo. Hay que sacar ese video, Uriel.
Sí.
Oigan, con esto vamos a hacer una pausa. Regresando y más adelante, Mario Guerra es en The House y vamos a hablar del problema. No es discutir, sino cómo se discute. Y el tema es que muy pocas parejas saben el arte de discutir. Va a estar con nosotros Max Kaiser, vamos a hablar de su nuevo libro, Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico.
Precioso.
Todo eso antes de la una en W Radio, no se vaya.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:40 de la mañana. ¿Se acuerdan que hace un par de años empezamos a dar clases de cómo ser un mejor ciudadano? Hablamos de democracia. ¿De qué más nos diste clases?
Hablábamos de corrupción, hablábamos del país, de las elecciones, claro. De hacia dónde iba México.
Claro, y Max Kaiser es creador de Factor Kaiser, que pueden escuchar en cualquier plataforma donde escuchan audio. Es un extraordinario podcast.
También en YouTube también está el programa completo en video.
Y eres cofundador de Escuela de Ciudadanos, miembro del Global Future Council del World Economic Forum y autor de Lo que diga tu dedito con el gran Paco Calderón. Y ahora Max trae un nuevo libro que tiene que ver todo con nosotros. Se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. Es que, ¿cómo está de moda el estoicismo?
Sí, se puso de moda porque estamos en un momento oscuro en el mundo, no solo en México. Hay un reto de parte de los populistas autoritarios que quieren dividirnos a los ciudadanos y quieren hacernos pensar que hay una sola forma de ver el mundo, hay una sola forma de ver la política, hay una sola forma de ver a la sociedad, y nos hacen pensar que tenemos que estar permanentemente confrontados. Y Ryan Holiday en Estados Unidos puso de moda de nuevo el tema de los estoicos, porque los estoicos es esta combinación de personas que quieren desarrollarse a sí mismos y controlar su vida, pero se saben en sociedad, se entienden como miembros de una sociedad a la que quieren ser útil. Entonces ahí nació un poco este libro. Déjenme les platico, Rebe, Marta, esta historia, porque hace un par de años, después de que presentamos aquí el libro de Lo que diga tu dedito con Paco Calderón.
Sí, claro.
En Penguin me decían, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vas a escribir? Y entonces nos ocurrió un libro que se llamaba, te juro que así está el contrato, se llamaba Las mini pendejadas de López. O sea, íbamos a describir las mil cosas que habían destruido la democracia. Y entonces pusimos a una chava, que yo creo que le vamos a tener que pagar una terapia un día de estos, a hacer una investigación sobre mil cosas. De verdad, tengo yo un Excel ahí en mi casa con las mil cosas que fueron destruyendo la democracia en México. Pero me pasó que cuando viene la elección, el alma no me dio para hacer la autopsia de la democracia. O sea, ponerme yo a escribir un libro sobre la autopsia de la democracia me dolía en el alma, ¿no? Y pasó una cosa ese 2 de junio en la madrugada, yo cuando finalmente apagué las pantallas y dije, ya, se acabó, ya, la democracia acaba de morir. Me subí a mi cuarto. Yo supongo que estaba llorando porque mi hijo llegó, tengo un hijo de 17 años hoy, 16 en aquel entonces, se acercó conmigo, me abraza y me dice, pa, ¿qué te va a pasar? ¿Te van a hacer algo? Y la segunda pregunta fue, ¿vamos a estar bien? Y entonces, en ese momento yo tenía dos alternativas. Acabar de angustiar a mi hijo de 16 años y decirle, no, no vamos a estar bien y no sé si me van a hacer algo porque en una de esas sí, sí me persiguen. O decirle a mi hijo, vamos a estar bien y vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Y eso fue lo que le dije. 100%, gracias a Dios.
Claro.
Pero entonces al día siguiente tenía que hacerlo bueno, ¿no? Es decir, ya le había dicho a mi hijo de 16 años que íbamos a estar bien y que íbamos a hacer algo diferente. Y entonces...
Había que hacerlo.
Me hablé con la gente de Penguin y le dije, no puedo hacer ese libro, no puedo hacer el libro de la autopsia de la democracia. Quiero hacer uno sobre lo que nos falta en México, que es la ciudadanía. Nos faltó ciudadanía. O sea, el análisis que hice las siguientes semanas a la elección fue, nos faltó una ciudadanía inteligente, informada, capaz, que tuviera la capacidad de ver... que llevábamos 30 años en la construcción de la democracia y no podíamos simplemente destruirla porque un grupo en el poder decía que queríamos cambiar de rumbo. No teníamos una ciudadanía capaz de entender que los abrazos y los no balazos no acaban con la violencia. No teníamos una ciudadanía capaz de entender que el desabasto de medicinas era un drama en el que sufrieron miles y a lo mejor millones de personas. No teníamos la ciudadanía capaz de entender que destruir al Poder Judicial, destruir a los órganos autónomos, no era la solución hacia adelante de México. Y entonces el problema es que nos faltaba ciudadanía. Y de eso me puse a escribir. Un libro sobre cómo hacer ciudadanía. Escogí a los estoicos, por lo que les decía al principio. Es una filosofía antigua muy bonita, porque no busca las grandes preguntas esotéricas de la vida de qué somos, a qué... Es una filosofía muy práctica, uh-huh. que tiene dos elementos que son fundamentales. El primero es, los estoicos viven el presente. Ya el pasado ya no es tuyo, ya no está, ya no puedes hacer nada al respecto. Y el futuro todavía no existe. Hay que vivir hoy. Y lo segundo que hacen los estoicos es convencerse todos los días de que yo solo puedo controlar aquello que está en mi esquema de decisión. Yo no puedo controlar lo que haces tú, lo que hace la gente. Yo no puedo controlar lo que hace Trump, lo que hacen los presidentes del mundo. Yo no puedo controlar la economía. Yo solo puedo controlar cómo reacciono a lo que pasa en mi entorno. Por eso hay una confusión de la gente sobre los estoicos. Esta idea de aguantaste como estoico, sí, es como sí. Se quedó impávido o no.
Inquebrantable.
Es inquebrantable. Sí tiene que ver, pero no es solo eso. Es tener la capacidad de saber que hay cosas que no controlo, que hay cosas que no puedo dirigir. Y entonces me encantó esta filosofía como para meter una plataforma debajo de aquello que yo he aprendido los últimos 10 años. Este libro es básicamente mi crisis de la media edad. Todo lo que leí en los últimos 10 años, todo lo que entendí en los últimos 10 años y cómo lo puedo compartir.
Pero
con
hay
la
gran
gente.
Sabiduría. En la página 100 del libro dice, ni en forma escrita ni leída podrás imponer a otras personas reglas antes de que tú las aprendas y las obedezcas. Esto es aún más cierto en la vida. Y haces una pregunta muy fuerte. ¿Cumples lo que le pides a otros?
Es una cosa padrísima de los estoicos, el concepto de la responsabilidad personal. Primero yo. Primero yo me hago responsable, claro, de mis decisiones, de lo que sé, de lo que estudio. Tienen cuatro principios fundamentales de vida que se convirtieron en los míos. El primero es el coraje, la valentía. Sí. El segundo es la templanza o la disciplina. El tercero es la justicia. Y el cuarto, la sabiduría. Lo que dicen estos cuates es, a ver, las personas tenemos que ser arrojadas, tenemos que tener valor. Pero ha habido un chorro de personas con mucho valor en el mundo que no tienen el segundo, que es disciplina. Es decir, que no tienen este drive para entrenarse, para practicar. ¿Verdad? Exacto. La consistencia para aprender, para formarse, etcétera. Pero dicen, ha habido un chorro de cuates que son muy valientes, muy disciplinados, pero son unos hijos del demonio. Son los peores dictadores del mundo. Y por eso se necesita la justicia. Es decir, hay que tener mucho valor, hay que tener mucha disciplina, Pero hay que tener un chorro de justicia y concepto claro de justicia para que eso que quieres hacer, ese drive que te lleva a no tenerle miedo a la vida, a disciplinarte en el entrenamiento, lo pongas en un buen lugar. Y finalmente la sabiduría, que es todo esto todo esto te va llevando a vivir un chorro de experiencias, a fallar muchas veces, y esas derrotas te deben llevar a aprender. La sabiduría para los estoicos no es tener un chorro de títulos, tener muchos diplomados, leer muchos libros, es la experiencia aprendida.
Ve qué bonito lo que escribió Max aquí. Dice, la integridad nada tiene que ver con aspirar a la santidad. Como seres humanos perfectamente imperfectos que somos, es absurdo siquiera pretender ser santos o perfectos. La aspiración es la de ser mejores que el día anterior.
Así es. La tesis detrás de este libro es, mira, ser 10% mejor cada día.
Más completos que ayer. La aspiración es la de hacer lo correcto hoy, en cada una de las decisiones grandes o pequeñas que nos tocó tomar para mañana poder despertar en paz.
Esa es la idea. O sea, la idea es 10% mejor que ayer. Ponte el reto todos los días de ser 10% mejor que ayer. Y ahí viene la explicación de cómo dividí el libro. Son cuatro capítulos, son cuatro dimensiones. La relación conmigo, la relación con mi tribu, es decir, con los míos, la relación con mi comunidad y la relación con el poder. Porque lo que ha estado pasando, Marta Rebe, es que le pedimos a los ciudadanos, sean ciudadanos, salven la democracia.
Sí, sí.
Sin pedirles, sálvense primero ustedes. Uh-huh, primero, primero entiéndanse ustedes, relaciónense adecuadamente con ustedes.
Continúo mi lectura.
Por favor.
¿Quién quiere ser un miembro útil y feliz? Así se llama el libro, Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. ¿Quién quiere ser un miembro útil y feliz dentro de su tribu y para su tribu? Debe siempre ocuparse de las intenciones y consecuencias de sus actos, de sus dichos y de sus omisiones. Es decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo dejé de hacer? ¿Y qué consecuencias tuvo eso que hice, dije o dejé de hacer? Así te hace responsable del antes y del después. En la época del yo no fui, yo no tuve la culpa, fue, pon tu pretexto favorito, es una bocanada de aire fresco escuchar yo fui y me hago responsable. Y explica qué tiene que ver este concepto con la felicidad.
Marco Aurelio, que es uno de los estoicos más famosos, que era emperador de Roma, era uno de los emperadores más reconocidos, tiene un libro que se llama Meditaciones, que es quizá el libro más famoso de los estoicos. Es un libro del que hago muchas citas en este El Mío. Y era un convencido de esta doble dimensión de la persona, que es yo conmigo, yo con mi interior, yo con mi alma, yo con mis pensamientos, pero también yo con los otros. La relación que genero con los otros, los puentes que genero, primero con los míos, ¿no? Porque Marco Aurelio tenía muy claro que primero generas una relación con tu tribu, con tus cercanos, tus papás, tus hermanos, tus mejores amigos, tus primos, ¿no? Y esa tribu es la que te forja, es la que te convierte en lo que vas a hacer después. Y después viene la relación con la comunidad. ¿Cómo eres útil en la comunidad? Y aquí viene, por eso le puse al libro Útil y Feliz, porque lo que dicen los estoicos es, la única forma de ser realmente feliz en la vida es siendo útil, es sirviendo para algo.
Es servir a los
demás. Si no sirves para nada, no hay manera de ser feliz. Cito al rabino Jonathan Sacks, que murió hace un par de años, que decía que en la servicio está la capacidad de ser realmente feliz en la vida. Le hemos pedido a... Él hace una crítica muy interesante del individualismo que nace desde los 70, uh-huh, que es esta idea de la autoayuda, ¿no? De primero yo, luego conmigo, luego mi agenda, luego mis necesidades, luego mis intereses. Y entonces, dice Sacks, ese individualismo lo que fue generando es hoy una de las crisis de soledad más grandes de la historia. Hoy los seres humanos vivimos sintiéndonos solos y ansiosos a pesar de estar conectados con todo el mundo. Y lo que dice Sacks, que es como una especie de estoico moderno que decía Marco Aurelio, es la mejor forma de ser feliz es con otros y para otros, sirviendo a otras personas, sintiendo que eres útil en el espacio que te tocó habitar, con lo que tienes. Parte del chiste de los estoicos es decir, esto es lo que me tocó, esta es la baraja que me tocó, este es el juego que me dieron, esto es lo que tengo, este es el espacio que habito, este es el momento de la humanidad en el que habito. ¿Cómo le hago para influir de la mejor manera posible? Para dejar algo, para dejar algo más allá. Le hemos estado pidiendo a los ciudadanos en México que sean ciudadanos como en su tiempo libre, cuando tengan tiempo. ¿No? La 100%. Tesis de este libro es, ser ciudadano de tiempo completo tiene que ser parte de tu vida. No hay manera lógica de pensar que puedes ser feliz en un espacio descompuesto, con relaciones descompuestas. La única manera de ser feliz como ciudadano es en un espacio en el que tú influyes para que sea mejor. Es así de sencillo. Y utilizo este, le combino ahí este esquema de Ikigai, que es este diagrama de filosofía japonesa que es muy bonito. Es un diagrama que combina cuatro esferas muy sencillas. Aquello que amo hacer, aquello que necesita el mundo, aquello que me puede mantener y aquello para lo que eres bueno. Entonces, lo que dicen los japoneses tan prácticos como son es, si tú combinas eso que amas hacer con eso que el mundo necesita, con eso que te puede dar de comer, porque no puedes vivir de la nada, con eso que para lo que eres bueno, en el centro está tu razón de ser, el Ikigai. No lo encuentras un día y ya lo tienes para siempre. Es algo que tienes que ir trabajando todos los días. Y si esto lo combinamos con los cuatro valores, los cuatro principios de los estoicos, que son la disciplina, la justicia, el coraje y la sabiduría, se hace esto que yo le puse en el libro, el Ikigai estoico, ¿no? Uh-huh. Que es esta forma de tener siempre un mapa claro de qué quiero hacer, ¿no? Hacia dónde quiero llevar mi vida, cómo la quiero ir moldeando cada día, ¿no? Parte del chiste de meterte, de volverte un estudiante de los estoicos, es que yo ya dejé de hacer planes de para la siguiente semana y para dentro de mí cuando me dicen, oye, ¿qué tienes que hacer en un mes? No tengo idea. Yo vivo para ser útil hoy. ¿Cómo voy a ser útil hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cuál es el espacio que voy a tener hoy? ¿Dónde puedo influir de manera adecuada hoy? ¿Cómo puedo generar valor el día de hoy? Y al mismo tiempo, ¿cómo puedo ser feliz haciendo todo eso? 100%. De eso se trata el libro.
Precioso.
Te digo algo. No oí nada de lo que dijiste.
Leyó todo el libro ahorita,
Marta. Leí todo el libro. O sea, empecé a leer todo el libro. Les digo algo, cuentavientes. Nosotros que mucho pregonamos en este programa, que al final sentimos que tratamos todos los días de darle las herramientas para que ustedes se vuelvan una mejor persona. De esto se trata este libro. ¿Cómo ser una mejor persona? Y al final, para servir a los demás y servir al país.
Así. ¿No? ¿Cómo ser una mejor persona en tu espacio y en tu tiempo?
100%. Útil y feliz, un nuevo ciudadano estoico, Max Kaiser, editorial Grijalbo. Ya está a la venta en todas las librerías en todo el país. Y les digo una cosa, me parece que es un must read para nuestros hijos, nuestros adolescentes y adultos jóvenes, porque esto tiene que ver mucho con la formación correcta del ser humano.
Así es.
Que mucho se ha perdido. Muy bien. Qué librazo, ¿eh?
Te dejo aquí unos de regalo para los cuentavientes.
Para el lunes ya lo leí todo, ¿eh?
Eso es quiero. Más, o sea, sí, sí me importa mucho que ambas lo lean.
No, hoy es martes.
Hoy es martes.
No, hombre, 29. El jueves ya lo leí.
Bueno, tenemos 6 libros.
Pensé
para
que era
regalar.
Viernes. Vamos a regalar 6 libros.
Exacto.
Mándenme un tweet, arroben a Max, que es Max Kaiser con K75. Los primeros, ¿cuántos? ¿10?
Los primeros 6, Marta.
6 libros. Los primeros 6 que me escriban, les vamos a regalar este libro, Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico de Max Kaiser. Mándenos un mensajito y con mucho gusto se los dejamos aquí en W Radio para que pasen por ellos. Gracias, Max.
Me importa mucho saber qué opinan ustedes dos en especial y el resto de la gente. Escríbanme, díganme 100%. qué les
a ver,
parece.
Escríbanle, compártanle, intercambien ideas. Es MaxKaiser75 en Twitter, MaxKaiser en Instagram. Y muy importante, tiene todas las semanas Factor Kaiser, que está tanto en audio como en video en YouTube.
Así es.
¿En dónde hablas?
En Factor Kaiser, lunes, miércoles y viernes, sale a las 6 de la tarde y en todas las plataformas de podcast. Compártanlo. Estos esfuerzos ciudadanos viven de ustedes, de que ustedes lo muevan por diferentes lados, de que ustedes vean el programa, lo comenten, le den like. El algoritmo es muy caprichoso y necesita que la gente se meta, le ponga like, lo comparta en sus redes. Y así, así generamos medios independientes que tengan la posibilidad de decir lo que se tiene que decir en un momento tan complejo como el nuestro.
Te queremos, Max, te queremos.
Yo a ustedes.
Oye, ¿vamos a hablar de eso el resto del año?
Yo aquí estoy puesto.
Órale, va.
Pusimos como idea que este fue el nuevo segmento. El segmento útil y feliz.
El segmento útil y feliz.
Y vamos comentando cachitos del libro.
Me encanta.
Ya está.
Buenísimo. 11:59 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa. Regresando, va a estar con nosotros Polo de Velasco. Y vamos a hablar de los serums, las cremas y el poder del descanso y el autocuidado. Mario Guerra va a estar con nosotros. ¿Quién de ustedes no puede discutir con su pareja porque acaba quitándole el habla la siguiente semana? Vamos a hablar del arte de discutir al volver. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, les tengo que contar, es que no sé si se los conté o si se lo conté a alguien más o me lo conté a mí misma. A ver, ¿no saben lo religiosa, lo consistente, lo disciplinada que estuve Semana Santa y Semana de Pascuas, Polo de Velasco, poniéndome Retinal Intense de Isdin? Ahorita tú les vas a explicar.
Es que...
Bueno. Todas las noches me ponía mi Retinal Intense en la cara y en el cuello. A los 4 días, es que siento que sí se los platiqué a ustedes, hagan de cuenta que mi piel se me quitó un velo, Polo, no sé cómo explicarlo dermatológicamente, okay, se me quitó un velo como oscuro, pañoso.
Más bien recuperaste luminosidad.
La luminosidad. Pero no sabes perdida. Qué cosa más impresionante, se los digo, sé... que la promesa de Isdin es que en 4 semanas vas a ver una reducción muy visible en tus arrugas. Ok, ya les dije a los de Isdin que necesito un galón, porque ¿verdad? Me lo quiero echar en todo el cuerpo.
Presentación corporal de litro.
Necesito una presentación corporal para sí, claro. Echármelo en los brazos, en las piernas,
escote,
en el pecho.
No.
En todos lados me quiero echar el Retinal Intense.
Everywhere, estoy
okay.
De acuerdo.
Polo de Velasco, gran dermatólogo, cabecera de este programa. Cuéntalo todo.
Mira, Marta, o sea, el retinol, que es la vitamina A, es desde hace muchos años la piedra angular del tratamiento contra el fotoenvejecimiento en nuestras rutinas, ¿no? El problema que tenemos con el retinol, la vitamina A y sus derivados, es que el ácido retinoico, que es la versión más potente, que a lo mejor tú sí lo ubicas, ¿te vas a ubicarla? El Retin A, el Retin A.
Claro que sí.
Pero el problema es que el nivel de intolerancia, o sea, de irritación, de escamación que desarrollan
era
los pacientes,
un horror,
una mentada.
Claro.
O sea, yo sé que cuando lo prescribo, que casi la verdad es que ya es muy, muy infrecuente, el paciente a los 2-3 días a la semana es que Polo me arde la cara, es que estoy descamando.
Claro.
Entonces, no puedes avanzar en el tratamiento. Y por otro lado, tenemos el retinol, que es una molécula 2 pasos atrás. Entonces, la queja es, a los meses de la consulta, es que, pues es que sí veo, pero no veo tanto cambio.
Claro.
Entonces, afortunadamente...
Entonces, el Retin-A es súper violento.
Es lo más potente.
Yo me acuerdo que lo usaban mucho hace algunos años para la gente que tenía acné, ¿no?
Y sí. Es
y
válido,
es una maravilla.
Es válido. O sea, ya hay estructuras derivadas más modernas, más apropiadas, menos irritantes.
Luego está el...
El otro lado, el retinol.
El retinol, que es muy suave.
Es muy suave.
O sea, y en medio...
Y en medio está el retinal. Lo entendiste perfecto.
En medio
perfecto.
Está el retinal. Ese es el que necesitamos. Es más, mi hermana Eugenia, que es una gran conocedora de belleza, me decía que estuvo conmigo en la vacación, me decía, es que la gente tiene que entender que hay 3 cosas fundamentales. Bloqueador.
Correcto.
Vitamina C
y
retinal.
Así.
Punto. Esa es tu vida.
Y esa es prácticamente la estructura de una rutina de skincare para un paciente sano, que está, o sea, que no tiene ningún problema dermatológico, que estamos buscando combatir o mejorar el envejecimiento cutáneo. Claro. Obviamente podemos complementar con un contorno de ojos, podemos complementar con una crema más hidratante. Sí. 100%. Pero la estructura básica, son esos tres pasos.
Ok, entonces, el retinal intense zinc es retinaldehído.
Retinaldehído.
Ok, ¿puedes explicarles qué hace? Porque yo te puedo explicar lo que sentí al cuarto día. Y llevo 2 semanas, me faltan 2 semanas
lo que
más.
Te faltan.
Y saben que yo siento que la carita se me es súper bonita.
Los derivados de la vitamina A, como el retinaldehído, ayudan a que el estrato córneo, que es la última capa de la piel, se compacte. Okay, uh-huh. Por eso está recuperando luminosidad. Ayuda a un recambio epidérmico, que es la última capa, mucho más eficiente, pero también ayuda a que tus fibroblastos produzcan más colágeno, más elastina, ¿ok? También produzcan más ácido hialurónico, o sea, mejora la hidratación y mejora la perfusión sanguínea. De hecho, se consideran los retinoides como un tratamiento importante en el campo de cancerización. O sea, pacientes que han tenido cáncer de piel, uh-huh. es muy importante agregarles uh-huh. Algún derivado de la vitamina A, como puede ser el retinaldehído, uh-huh. para ayudar a la quimioprevención de que tengan otro segundo cáncer.
Okay.
Entonces, mejora el aspecto, pero mejora la salud de la piel.
Claro. Me la vi más pareja,
claro.
más luminosa.
Sí, dispersa pigmento.
Pero les digo dispersa una cosa, pigmento. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, porque uno se acostumbra a lo que ve todos los días.
Claro.
Pero otra vez te vuelvo a decir, ese velo que de repente traes, que es entre paño, piel muerta.
Sí, la piel opaca.
La
piel opaca. Y además, la fórmula de Isdin, de Retinal Intense, tiene niacinamida, uh-huh. que te acuerdas cuando hablamos de las vitaminas sí. en la piel, la niacinamida tiene efectos contra pigmento, uh-huh. tiene efectos antioxidantes y tienen efectos sobre la emoliencia, sobre la hidratación. Okay. Además tiene bakuchiol, que también ya sabes que es súper cáncer, entonces potencia los efectos del retinal sin incrementar la irritación.
Ahora, quiero enseñarles una cosa. Cuando uno dispensa el pump, y ahorita se los voy a enseñar, salen dos cosas.
Es que salen dos cosas.
Ok, ¿cuáles son esas dos cosas que salen?
Es que están separadas.
Una es amarilla y una es blanca.
Exacto, por un lado tienes la fórmula con retinaldehído. Con el retinal. Ajá. Y la otra fórmula que tiene la niacinamida, que tiene bakuchiol. La niacinamida también nos ayuda a calmar la piel, a disminuir el potencial efecto irritativo del retinaldehído. Y además mejora el efecto sobre la coloración de la piel, etcétera. Y además tiene melatonina. La melatonina es un antioxidante súper potente. Entonces es como si le agregaras vitamina C, o sea, como antioxidante en la noche. Entonces es una fórmula perfecta. La ventaja es que es muy, muy, muy buena tolerancia.
Sí.
De verdad, contados pacientes me han descrito algo de irritación o sensibilidad.
Cero.
O sea, cero. Y tú eres de piel
y me lo
medio
puse,
sensible.
Claro, yo soy piel sensible y seca, ¿eh? Me lo puse diario, todas las noches.
Y sin problema hasta ahora.
Sin problema hasta ahora. Ahora, ¿cómo se lo deben de poner?
Lo ideal es que va sobre la piel limpia uh-huh. y seca por las noches. Si el paciente nunca ha probado un retinol, previamente le recomendaría empezar a aplicarlo cada 72 horas, o sea, uh-huh. con 2 noches de descanso entre cada aplicación uh-huh. durante un par de semanas. Uh-huh. Incrementarlo después a una noche sí, una noche no. Uh-huh. Y si todo sigue bien, sin irritación, descamación, sensibilidad, ardor, etcétera, ya lo pueden usar todas las noches. Uh-huh. Y sugiero, sobre todo para pacientes que son de piel muy seca, mujeres en la postmenopausia, esa temporada del año donde el clima en la Ciudad de México y área metropolitana está súper seca, complementarlo después con una crema hidratante uh-huh. para sellarlo y entonces no tenga ningún problema de irritación
claro.
y sequedad.
Pero después de lavarte la cara en la noche, lo primero que te pones es el Retinal Intense.
El Retinal Intense. Y puedes complementarlo
y luego
con una crema hidratante.
Tus cremas,
obviamente.
O lo que quieras.
Sobre todo con una crema hidratante y ya no necesitas tantos pasos. Y obvio, que no podemos dejar de evangelizarlos sobre la aplicación del fotoprotector durante el día. Acuérdense que también, que aunque sean maravillosos, todos los derivados de la vitamina A, los retinoides y el retinal, entre ellos, sensibilizan un poquito la piel a los efectos negativos de la radiación ultravioleta. Así como te ayudan a mejorar los efectos negativos que ha dejado tras tu piel, también te hace un poquito más fotosensible. Entonces, la sinergia perfecta es junto con el uso de fotoprotector.
Claro.
Porque lo que queremos evitar o corregir son los daños en la piel.
Y les voy a decir una cosa. Isdin tiene el Fusion Water Magic Repair, que es una maravilla. Tiene factor de protección 50.
Cubre contra UVA, contra uh-huh. UVB, perfecto. UVB. Contra luz visible, contra luz azul.
Oye, les digo una cosa. Yo ya traigo bloqueador ¿En todos los brazos?
Pues así debe ser.
Ahorita que andamos ya casi encueradas para ir a trabajar por el calor que hace.
Ustedes que pueden.
Hay que ponerse bloqueador en los brazos,
en toda la piel expuesta,
en el pecho,
en toda la piel expuesta,
en el cuello y, por supuesto, en la cara.
Por supuesto.
Y sobre todo si estás usando retinal, ¿no?
Por supuesto.
100%. Oye, qué felicidad. Estoy encantada.
Pues sigue dos semanas.
Nada más necesito la
como...
presentación de galón.
Sí, sí.
Necesito el galón para echármelo en todo el cuerpo.
Y dos semanas más.
Y dos semanas más. Pero les digo algo. Háganme caso. No saben cómo van a ver su piel diferente. En 4 semanas, una locura. Pero yo empecé a ver los cambios en 4 días. Entonces, se los recomiendo mucho. Retinal Intense de Isdin.
Fantástico.
Gracias, Polo.
Gracias a ti, Marta.
Aparte, lo venden en todas partes, ¿no?
En todos lados lo encuentran.
En todas
fácil.
Partes, ¿no?
Everywhere.
Farmacias de prestigio. Con esto hacemos una pausa. Regresando, Mario Guerres de In The House. No se vayan, ya volvemos.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:22 de la tarde. Necesito música cardíaca en este momento. ¡Tum! Nadie nos enseñó a ser pareja. Es más, es un milagro, Mario Guerra, que nos sigamos apareando y reproduciendo. Porque les digo una cosa.
Que nos sigamos juntando con gente desconocida.
Que nos sigamos casando, que sigamos durmiendo juntos con la fulana, con el fulano. Porque les digo algo. Nadie te enseñó a ser pareja. Y los ejemplos que tuvimos la gran mayoría son nefastos. A lo mejor algunos
familia.
De ustedes tuvieron papás que fueron pareja ejemplar.
O algunos
pero la
gritones.
Gran mayoría de nosotros, no, bueno, es un milagro que nos hemos casado.
No me grites, pues así hablo yo.
Exacto. Luego entonces les quiero decir algo. Estar en pareja es un arte, tener una buena relación es un arte, es una chamba de no parar, Mario. Entonces, Mario Guerra y yo hemos decidido hacer un masterclass de 10 días para enseñarles a todos cómo ser la mejor pareja que puede ser, cómo acercarte a la pareja que tienes, cómo rescatar lo que sientes que se está yendo en un precipicio.
O hasta cuando no tienes, para saber qué cosa hiciste que no funcionó y que la próxima vez te vaya mucho mejor.
O sea, es un cursito intensivo de 10 clases, es un masterclass de pareja.
Totalmente.
Que hemos armado Mario, yo, vamos a invitar a otros más, Ariel Grunwald, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar... Traemos una sexóloga espectacular que el otro día me traumó.
¿Por qué?
Porque dijo una cosa que dije, ¿por qué no habíamos pensado en eso? Dijo que uno de los grandes errores de la sexualidad de los seres humanos uh-huh. es que lo dejan al final. Y a las 12 de la noche, uno agotado, no puede estarse encuerando esta hora. 100%.
Por eso hay que agarrar
cada
hora que se pueda.
No saben esta mujer qué espectacular. Bueno, la clase, este masterclass, empieza el 19 de mayo. Métanse ahorita a retos.martadebaile.com. Porque no saben todo lo que van a aprender. Les va a dar clases Mario para todas las que son uber fans de Mario Guerra.
Va a estar también Aura Medina, va a estar
Aura
por ahí.
Aura Medina va a hablar de codependencia.
Correcto. Y vamos a estar hablando precisamente de lo que están haciendo bien, de qué cosas pueden hacer mejor, de lo que no han hecho tan bien. Van a ver ejemplos, se van a reír, se van a identificar, se van a encontrar ahí. Y van a hacer estas 10 clases que van a tener, unas donde voy a estar yo, otras donde van a estar mis camaradas especialistas, en cada uno en su tema, perfectos y con un desarrollo impecable. Pero sobre todo ustedes van a tener una experiencia inmersiva en este mundo de las relaciones de pareja, en este mundo donde se van a encontrar con una gran cantidad de posibilidades para mejorar su relación.
Y aparte les digo una cosa, todas las clases son vía Zoom. Entonces, no importa en qué parte del país o del mundo estén, van a poder verlas. Van a quedarse grabadas durante toda la duración del Masterclass para que ustedes la vean cuando les sea más conveniente. Y si están solteras o solteros, es una gran oportunidad para pulirte como pareja, para que tú puedas atraer a alguien del nivel que tú quieres. Si están en pareja, pueden venir o solos o solas a trabajar en ustedes y aprender a cómo mejorar su relación. Y si tienen una pareja cooperativa, tráiganse a su pareja.
Claro.
Hagan el curso los dos. No saben lo que hemos preparado para ustedes y cómo le van a poder dar la vuelta a su relación. Retos.martadebaile.com. Ahí está toda la información. Empezamos el 19 de mayo,
entren
chicos.
Ya, porque esto se agota.
Exacto. Es ahora, correcto. Algo que nadie nunca nos enseñó jamás,
sí,
es a discutir.
A discutir. Y es que las discusiones son inevitables. A ver, no es que estemos fomentando, peleense. Es que de todos modos se van a pelear.
Claro.
De todos modos van a discutir. Y van a discutir porque hay diferencias. Y van a discutir porque son dos personas distintas que, si bien es cierto, pueden venir, digamos, de un entorno social y cultural muy parecido, vienen de familias que no son exactamente las mismas. Y cada uno tiene sus creencias de lo que es correcto, de lo que se debe de hacer, de cómo se deben de hacer las cosas. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar la oportunidad de poder aprender a discutir. Y en lugar de empeorar las cosas y que acabe esto en un zafarrancho, va a acabar en un buen arreglo, o mejor que en un mal pleito, como dicen por ahí. Un buen arreglo siempre queda mucho mejor que un pleito de aquellos que destruyen.
Oye, lo que pasa es que a muchas parejas les da miedo pelearse o les da miedo discutir.
Pues es que imagínate, cómo no, si lo que han visto en el pasado han sido discusiones de me largo, lárgate, uh-huh, te odio, muérete. Entonces, claramente da mucho miedo. Y sobre todo da miedo porque la discusión muchas veces viene apareada con la amenaza de abandono, con la amenaza de me largo, te voy a dejar, me voy a ir. Y entonces, claramente ahí se reviven todas estas viejas heridas infantiles que nos dan terror. Y a veces por eso preferimos no discutir, porque no sabemos otra manera que no sea amenazándonos, que no sea atacándonos, que no sea fulminándonos con la mirada.
Ahora, vamos a empezar con la lista,
sí,
de los errores y los patrones disfuncionales que uno tiene a la hora de discutir.
Es cierto, es cierto.
¿Quieres echarte un quien vive?
Vamos por ahí, vamos por ahí.
Ok, ahí les va el primer gran disparador para arruinar una discusión. Oye, ¿podemos hablar?
¿De qué?
¿Podemos hablar o no podemos
¿De qué?
Hablar?
¿De qué
porque
quieres
contigo
hablar?
Nunca se puede hablar.
Estás hablando,
nunca,
¿no?
Estás disponible, nunca tienes
eso,
tiempo,
estás hablando.
Nunca te interesa.
Estás hablando, estás hablando. Ve todo lo que hablaste y no dijiste nada.
Por
ya
eso,
hubieras dicho lo que quieres
por
decir.
Por eso, ¿podemos hablar?
Sí, hablemos. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres?
No, es que no es así.
No, pues entonces, ¿cómo?
O sea, no me digas qué quieres.
Pues, a ver, entonces.
O sea, esto no solamente es por mí. Es también por ti.
No, ¿yo qué? ¿Yo estoy bien así?
No.
¿Cómo no?
Nuestra relación.
Ahora resulta que tú vas a saber mejor que yo cómo estoy. Yo estoy bien.
Perfecto.
La del problema eres tú,
¿Te
Martita.
¿Te parece normal que llevamos 4 meses viviendo como amigos? ¿Te parece eso normal?
O sea, ¿quieres que seamos enemigos?
Ese no es el punto, no te hagas pendejo.
No, sí es el punto. Ahí está. Estas frases que encienden la mecha. Pues los dos hicimos cosas horribles. Los dos hicimos cosas horribles.
Pero tú, ¿te cuando fijas cómo entré a la defensiva?
Sí, de, totalmente.
¿Podemos hablar?
Totalmente.
Porque como contigo nunca se puede hablar.
Sí, y no parabas y sí te aventaste un
traga,
y yo también, pues ya claramente me voy a defender. Pues, ¿de qué quieres?
Exacto.
Suéltala, escúpela.
Por eso, ¿cuál es el problema?
El problema son las frases que encienden la mecha. Mira, ese de podemos hablar. Ya uno empieza con eso de, oye, ¿tenemos que hablar?
Podemos hablar es tan agresivo como con permiso.
Sí, sí, entonces.
Con permiso, sí, me parece tan
porque
agresivo.
Porque después del con permiso viene el hombrazo por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Aquí la cosa está en que, a ver, ¿por qué anunciarlo? Oye, fíjate que estoy preocupado por esto, estoy preocupado por aquello.
Sí, entonces, ¿por qué anunciarlo? Tienes
¿por qué
toda la
anunciarlo?
Razón.
¿Qué necesidad tenemos de anunciarlo?
Señores que oyen este programa, ¿no les da pánico cuando su mujer les dice, tenemos que hablar?
Tenemos que disfrútale, ya viene el infierno,
sí, sí, sí,
y el apocalipsis.
Sí,
llegas temprano hoy porque hay que hablar.
Sí. No, peor todavía, peor todavía. Sí, sí, sí. O la niña quiere hablar contigo porque tiene algo que te tiene que decir cuando ya la leccionaste, ¿no? De todo lo que tiene que decirle. Entonces, estas frases que siempre encienden la mecha. El tenemos que hablar, el nunca me escuchas cuando te hablo, siempre haces lo que te da la gana. Es el primer gran detonador de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a contraatacar. vas a contraatacar diciendo, pues ándale, ¿quieres hablar? Hablemos, aquí estoy. Pero ¿qué? No, pues de lo que tenemos, no, yo no tengo nada. Yo estoy bien. La del problema eres tú. Esa fue la parte negativa mía también, cuando yo, sabiendo que sí es cierto que tenemos algo, pues ahora, como ya me lo dijiste, y lo hemos hablado aquí, Marta, y te acordarás del fenómeno de la reactancia. La reactancia es esta reacción que tenemos nosotros de resistencia a algo cuando sentimos que alguien nos está dando una orden, una instrucción.
Ajá.
Aunque yo también sepa que sí tenemos que hablar,
sí,
porque es cierto que los últimos 10 días hemos estado como roomies. Yo digo que no, nada más porque tú me dijiste que tenemos que hablar.
Sí, claro.
Aunque yo crea que sí.
Sí, rebeldía estúpida.
Sí, exacto. Mira, es, yo creo que la mejor definición que he oído de la reactancia, una rebeldía estúpida y terca, en lugar de decir, ¿sabes qué? Qué bueno que lo sacas a cuento, porque yo también quiero hablar. No, 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 ¿yo de qué? Yo estoy bien, tú estás mal, estás loca, ¿qué está pasando? Eso es un infierno.
Ok. Ese es un muy buen ejemplo de lo que nadie nos enseñó a no hacer a la hora de tener que hablar con tu pareja. Regresando del corte, tenemos mucho más en la bolsa. No se vayan, ya volvemos.
Todo lo que no tienes ahí, cuéntame, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Sé que hay pocas cosas que les divierten tanto como cuando nos agarramos del chongo Mario y yo. Pero la razón por la cual estamos haciendo esto es para demostrarles que la verdad es que para tener una buena pareja, uno tiene tanto que aprender y uno no termina de aprender nunca. De entrada saben que tenemos el Masterclass de pareja, que van a ser 10 días intensivos para aprender de cómo ser mejor pareja. Invitados, solteras, solteros, casados, los que están en pareja, solos o con su pareja, en retos.martadebaile.com está toda la información y empezamos el 19 de mayo. Y hoy justamente con Mario estamos hablando de que hay muchas parejas que la discusión siempre acaba en un pleito, todo el mundo sale herido, todo el mundo sale sangrado, todo el mundo sale ofendido y no se llegó a ninguna conclusión. Otras parejas que lo saben hacer muy bien y otras tantas que le tienen pavor a discutir. De eso estamos hablando hoy.
De eso estamos hablando y estamos hablando de algunos patrones de comunicación que no ayudan. Ya vimos las frases que encienden la mecha, este famoso tenemos que hablar, que también podría ser otra frase de nunca pones atención, siempre haces lo que quieres, a ti no te importa lo que yo siento, nunca me escuchas cuando te hablo, y todas sus variantes. Claro. Luego tenemos un segundo patrón, que es el uso del humor, pero esto cargado de ironía, como el sarcasmo. De, como el sarcasmo de...
Lo tengo,
venga,
lo tengo.
Échalo, venga.
Lo tengo. Oye, mi amor, ¿hoy sí le vas a hablar al plomero o también eso se te va a complicar?
O sea, ¿cómo? Pues sí, ¿de qué le iba a hablar?
Pues es que como todo se te complica.
No, pues no es que
todo... O sea, te pedí que le hablaras al pediatra la semana pasada a hacer cita y no hubo forma.
Pues es que le iba a
marcar... Digo, nada más te lo digo, vas a ver.
No, ya, ya.
Cagante.
Ya me destruiste, ya me destruiste.
Y es que aquí el punto te voy a decir que sí que he detectado.
El humor envenenado.
Exacto,
envenenado.
El humor uno.
La broma pesada.
Sí. Y la bronca
el
ya
broma
no
en
es...
serio.
¿Qué? Tu decidia de no hablarle al plomero. Uh-huh. Sino, ¿por qué te señala de que nunca haces lo que...
Sí, y lo haces así de, a ver, ahora sí le vas a hablar
ahora
o,
sí, o
no.
O como siempre.
Sí. Y entonces, si yo contesto y me ofendo... Yo te digo, oye, no te pases tampoco, ya te dije que sí le voy a hablar y sí lo voy a hacer, pero tampoco me sales que como siempre.
¿O qué tal que se voltee tu pareja y te diga, órale, y te vas a comer neta esa dona?
Sí.
¿Ya
sí.
con eso?
Ya con eso.
¿Ya con eso?
No, adiós.
¿Ya metiste el sablazo de la puñalada por la espalda?
¿Y saben cómo se la quieren sacar luego las personas que hacen esto? Con el famoso, ay tú, era una broma... No claro. se te puede decir
qué
nada.
¡Qué delicada!
Sí, qué delicada, no se te puede decir nada. Ese claro. es el humor envenenado.
Ok.
Luego están las parejas que hacen una bonita combinación. Está el que es de mecha corta contra el que es una flama, todo el tiempo está prendido, todo el tiempo está de que revienta. Y además, luego está también la persona que hace cuenta que está muerta, que no responde.
Sí.
El de mecha corta con el otro del ¿qué? Dime, reclámame algo. Reclámame lo que tú quieras.
Oye, Suiri, te digo una cosa. No es mala onda. Yo uso el no es mala onda. Uh-huh. Uso el no claro, es mala claro. onda mucho.
Sí, claro.
Y ahí viene el sablazo.
Como el que tenemos que hablar, sí.
No es mala onda. Uh-huh. Pero te juro que me parece impresionante uh-huh. que te he pedido miles de veces que, please, vayamos a comer con mis papás.
Sí.
Y no hay manera. Siempre pones un pretexto, siempre pones una excusa, siempre hay un plan el fin de semana que con tus amigos, que con tus papás. Y se me hace muy cañón que no podamos ir a Cuernavaca, que está uh-huh. a 3 horas, a ver a mis papás.
Sí, sí. Sí, 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 sí he pasado eso, sí.
¿Y luego?
No, pues, no. Pues sí, hay que ir luego.
No, ¿luego cuándo? ¿Por qué no vamos a este fin?
No, no sé. No sé, no sé.
¿Puedes dejar de ver la televisión y ponerme atención?
Espera, pues sí, lo que pasa es que te estoy poniendo atención, pero estoy viendo esto. ¿No viste lo del Papa? ¿No viste lo del simulacro? ¿No viste que eso está ahí muy...?
Dame el control.
No, no, espérate, ya, espérate, ya. ¿Por qué?
Tú te llamas como ya. Niño chico.
¿Pero
ver,
por qué?
Ponme atención, pues porque estamos atención. Hablando de algo importante.
Pues te estoy contestando.
Estás viendo la tele.
Pero te estoy contestando.
No estás contestando, a ver, no estás oigo, enfocado a ver, espérate, en lo que me estás diciendo.
No oigo con los ojos, oigo con los oídos. Los
ojos, ¡cálmense, no, muchachos!
No, tampoco nunca se puede hablar.
¡La va a matar! Ese es el pasivo.
Ese sí.
Y hay uno de mecha corta.
El de mecha corta sí es el que empieza a reaccionar de otra manera. A ver. Échamela.
Oh, okay.
Espérate, yo quiero hacer un mecha corta cortito. Okay. Yo soy mecha corta. Dime Párale. lo mismo. Okay. Oye, no es en mala onda.
Oye, no es en mala onda, pero te digo que no es posible que han pasado 3 meses. Te he pedido que vayamos a Cuernavaca a ver a mis papás.
¿Sabes qué? No vamos a ir en este año. O sea, entiende, ni me digas mañana ni pasado. Este año no vamos a ir a Cuernavaca. Punto.
¿Por?
No. Hay 20,000 cosas que tengo que hacer.
Ah,
tengo
no.
Muchísimo 20,000
cosas que son importantes para ti.
Y estás tú queriéndote ir. No hay ni dinero para ir a Cuernavaca, hombre. Ese es el de mecha corta.
Es el de mecha corta.
No hay ni dinero.
¿Ve por qué necesitamos un masterclass de pareja?
Estás chingando con ir a Cuernavaca, hombre.
Exacto, exacto. ¡Qué horror!
¡Qué horror! ¡Hay gente así!
¿Pero cómo fue el final?
Chingando con ir a Cuernavaca, carajo. Pero eso ya te lo dice con el pasillito sí, y ya sí, lo ya, oyes ya, lejos.
Como revire
¿no?
ya.
Y dices, dame sí. un martillo.
Ya.
¡Quiero matar!
100%.
Sí.
Ok, nuestro masterclass de pareja, en donde va a haber mucho de esto y les vamos a enseñar mucho de otras cosas, de hablar del dinero, de cómo reconectar emocionalmente, para los que se sienten alejados de su pareja, para los que sienten que ya viven con su roomie porque la flama del sexo se acabó. Vamos a hablar de pleitos, de comunicación, de muchas cosas. retos.martadebaile.com. Los quiero ver a todos ahí.
Muy bien.
Mario, continúa.
Me faltó rápido, me faltó una más que es preciosa en esa plática. En lo que yo te sí. dije, chingando que no sé qué, no sé qué. Esa manera de estar pensando pendejadas, carajo. Lo mismo, ¿no? Además se la pasan pensando en pendejadas.
Sí. Ok.
Ya, muy bonito. Además se la pasan. Se la pasan. Se la pasan. Esa es muy buena.
Ok.
Y luego tenemos como último patrón la herida que nunca cierra.
¿Esa cuál es?
Es decir, las personas que ya van cediendo, no por convicción, sino por agotamiento. Es el que te dice, ¿sabes qué? Como tú quieras. Como tú quieras, lo que tú digas. Sí, ¿eso quieres? Hola, sí. Vamos a Cuernavaca, órale, vamos a Cuernavaca. ¿Eso quieres? Vamos a Cuernavaca. Yo no tengo ningún problema.
O sea, las discusiones que te ganan por cansancio.
Por cansancio. Y que tú acabas diciendo, ¿sabes qué? Sí, órale, hagámoslo, como quieras. Pero sí. te das cuenta que la persona realmente no está claro. convencida, no lo quiere hacer, sino es como, pues, lo que tú digas, ¿no? Lo que tú digas.
Bueno, entonces, ¿vamos a comer tacos o no?
Sí, vamos. ¿Cualquier tacos quieres? ¿Ya estás lista? Vámonos.
No, es que de modo no, es que no es de modo. ¿Quieres
no, no,
ir
no
o
es de
no?
modo, ya, hombre, ya, ¿para qué le haces de pedo? ¡Vamos, por los tacos! ¿Quieres tacos? ¡Órale!
Tacos, órale.
Pero ya, ya sabes. Sí. El,
¿qué, mía?
Pero ya, güey, ya. Y ya está claro. en la puerta sí. el hombre.
¿No quieres tus tacos? ¡Órale, vámonos! Si quieres tus tacos, vámonos. Si no, nos quedamos.
No, es que no es así.
No, pues es que como
O sea,
es?
Quiero que vengas de buena gana.
Pues voy de buena gana, pues ¿qué quieres que haga? Tú la que vas a hacer que me haga daño el aguacate de los tacos, por eso no se lo pongo.
Okay. ¡Qué horror!
A ver, entonces, ¿cuál es el por qué? Es que nadie nos enseñó, Mario.
Nadie nos enseñó. Mira, bueno, a ver, te voy a decir una cosa, Marta.
Ajá.
Sí nos enseñaron.
Sí.
El problema es cómo nos enseñaron. Porque nosotros vimos películas, leímos libros,
sí,
fuimos testigos con padres, abuelos, hermanos, mayores, vecinos. Es decir, sí aprendimos a discutir, pero de una manera muy disfuncional, porque pensamos que discutir necesariamente tiene que ser levantando la voz.
100%.
Y sobre todo, pensamos que una discusión necesariamente uno de los dos la tiene que ganar.
Pero ¿sabes qué? Voy a hacer una confesión aquí muy fuerte.
Sí.
Yo eso le digo mucho a Juan. ¿Ustedes creen que Juan es un santo y un pan de Dios? Juan tiene un carácter que ahí les
encanta. Esa es la impresión generalizada.
Pero es lo menos. Claro. Sí. Es lo menos el
es
carácter.
Lo menos. Sí. Pero yo sí tengo que decirle, no es pleito. Ya sabes que se empiezan a sulfurar y a subir la voz y se agitan. No es pleito. O sea, ¿por qué no se puede discutir con civilidad?
Sí, con elegancia.
Sin que el otro se enchile.
Discutir con calidad.
Exacto.
Exacto.
¿Sí?
Exacto.
Con
y
elegancia.
Con caridad.
Además.
Con calidad y con caridad.
Y con caridad.
Ok, dame los cuatro jinetes que arruinan tu relación.
Mira, esto viene del doctor John Gottman, profesor emérito de la Universidad de Washington, el que tiene en Estados Unidos el Instituto de la Pareja. Y digamos que hoy es la persona que ha investigado, ha hecho mucha investigación en términos de pareja. Y él nos dice que hay cuatro patrones de comportamiento que pueden predecir el fracaso de una relación.
¿Sí?
Si están presentes.
Ok, venga.
El primer jinete del apocalipsis, el que anuncia el final de la relación, es la crítica ácida, la crítica constante. No es el olvidaste sacar la basura, es el eres un desconsiderado, porque yo te pedí que sacaras la basura. O sea, no te puedo pedir absolutamente nada, porque ¿sabes qué? A ti todo te vale gorro. A ti no te importa lo que está pasando en esta casa. Si los niños viven o los niños no viven, a ti te da igual, porque tú nada más estás muy ocupada en tus amigas, en que si tu cremita para la arruga, en que si ya tienes la orzuela y que se te salió la cana. Eso es lo que estás pensando nada más. ¿Sabes por qué? Porque eres una mujer superficial, porque eres una mujer de pocos valores. En cambio yo sí estoy pendiente de todo lo que pasa aquí en la casa. Lo que pasa es que a ti no te importa. Aquí, en esta crítica, estamos atacando la esencia de la persona. No es ya lo que haces, es lo que eres. Y en esto que eres, eres una persona terrible, eres una persona superficial, eres una persona banal, eres todo lo que va atrás del eres, es terrible y deberíamos evitarlo. Ese es el primer jinete. Luego tenemos el segundo, es el desprecio. Esta sensación de sentirte superior cuando hablas con la otra persona. Esta sensación de sarcasmo constante, este suspiro o este silencio, ¿no? Como cuando, por ejemplo, estás en la mesa y sin querer tiraste el vaso con agua.
Sí.
Y tu pareja solamente se queda en silencio, da un suspiro de... No, déjale, yo lo limpio, no te preocupes, yo lo limpio, ¿no? Está visto que una cosa tan sencilla como servir un vaso de agua, pues se te complica. Entonces, yo lo voy a hacer, déjalo. El famoso deja yo lo hago,
es
humillante.
Sí.
Es el segundo jinete, el desprecio disfrazado. Es veneno puro para la relación. Luego la defensiva constante.
Ay.
La defensiva constante, esa cuando tú la describes muy bien cuando dices que se hace una ensalada de cosas.
Sí, el tú también. No, es que no estamos hablando de mí.
Sí.
Sí, pero te digo una cosa, tú también el otro día no estábamos hablando de eso. Estamos hablando de lo de hoy.
Sí, y tú no lo ves. Porque
claro.
Eso no lo ves. Cuando tú lo haces, no lo ves.
Sí.
¿Sí? Lo que en el pobre es borrachera, en el rico es alegría. Así que muy bien de tu lado, todo lo ves muy bien, pero de este lado las cosas no se ven iguales.
O sea, el que nunca acepta, el
nunca
que siempre
acepta.
Se defiende.
Nunca acepta. Y luego viene el cuarto jinete, que es el muro de contención. Es un muro donde estás físicamente presente, pero emocionalmente ya abandonaste la conversación. Te desconectas, miras el celular... Estás mirando al vacío, estás mirando otra parte, no estás ahí presente y es cuando la persona simplemente está el bulto, pero no hay una conexión emocional. Y dice el doctor Gottman que si están presentes, mientras más presentes estén esos cuatro patrones en una relación, él puede predecir con toda certeza que esa relación no va a durar. Si usan estos patrones como una forma de comunicación constante, una forma de comunicación continua.
El qué se puede hacer, el cómo se cambia esto, pues es una clase eterna.
Esa es una clase eterna.
Es una clase eterna. ¿Qué les vamos a dar?
Por supuesto.
Pero, hazme un resumen de 2 minutos de qué puedes hacer.
Mira, lo primero que puedes hacer, y es lo primero que deberíamos hacer todos, no es preguntarnos por qué maldición de la vida me tocó esta pareja a mí, sino preguntarnos cómo estoy yo contribuyendo a que esto no se solucione. ¿Cómo estoy contribuyendo a que estas discusiones acaben en un zafarrancho y acaben en un apocalipsis invocando a estos cuatro jinetes? Es identificar tu papel en esta danza. Antes de sacar el dedo flamígero y señalador para decirle a tu pareja, tú tienes la culpa y por tu culpa siempre acabamos mal, pregúntate, ¿cuál es tu movimiento típico? ¿Te quedas callado? ¿Te quedas callada? ¿Reaccionas con impulsividad de mecha corta? ¿Le haces como Rebe que sacas el rematito que salía sobrando por ahí que ya qué necesidad tenías? ¿Cuál es tu parte? Entonces, mira, por ejemplo, si cada vez que tu pareja comenta de temas de dinero, tú automáticamente cruzas los brazos y pones la cara de otra vez y echas los ojos para arriba, como de huevo cocido, bueno, ya te diste cuenta cómo colaboraste. Aunque no dijiste nada, tu actitud de cruzar los brazos y tu actitud de echar la mirada para atrás...
Ya puso el tono.
Ya marcó la diferencia. Entonces, cuando reconoces tu propio patrón, puedes decidir conscientemente romperlo, quizá manteniéndote más abierto a escuchar. Luego, ya que reconociste esto, de que dices, bueno, creo que sí estoy colaborando yo a esto, hay una pausa estratégica, una pausa donde puedes pedir tiempo y decir, mira, esto que me estás diciendo es muy importante, la verdad, quiero ordenar mis pensamientos, dame, por favor, 2 minutos para pensar mi respuesta. Parece que tenemos la necesidad de contestar de inmediato y la otra persona nos presiona cuando nos dice, a ver, ¿qué tienes que decir a eso? Te estoy diciendo, claro. Contéstame, ándale, di algo.
La pausa sagrada.
La pausa sagrada. Sí. La pausa sagrada es esta pequeña pausa donde no solamente las emociones se van a recomponer, sino donde nosotros tenemos tiempo para pensar qué es lo que realmente quiero decir. Porque a veces se dicen cosas bien destructivas, bien hirientes, como con estos cuatro jinetes que hablamos antes, la crítica, el desprecio, la defensividad y congelarte, o el muro de contención, donde nosotros vamos lastimando y vamos hiriendo más. Entonces, esta pausa es decirle a tu pareja, necesito 5 minutos, necesito 2 minutos para pensar bien lo que te quiero decir. Mi amor, ¿podemos retomar esta conversación? Después de estos 3 minutos, podemos retomar esta conversación hoy en la tarde. Luego, otra, buscar cuál es la necesidad oculta. A ver, por más que pienses que a tu pareja le encanta y le fascina fastidiarte la vida y su único propósito es arruinarte la existencia, no, ¿qué crees? Tu pareja quiere algo. Y ese algo es algo que tienes que averiguar qué quiere. Porque ese grito, ese modo, ese comentario, esa crítica que te lanzó, no viene de la nada. Algo está necesitando de ti. ¿Y qué crees? Tú no se lo estás dando. Lo que pasa es que a lo mejor, entre que no hay claridad a lo que te dice y no hay claridad que tú no preguntas, la cosa se hace un infierno. Entonces, como reflexión final, digamos que hay muchas maneras y hay muchas oportunidades de reparar esto antes de que se vuelva irreparable. Porque cuando llegamos a un punto de no retorno, cuando llegamos a un punto donde ya no hay manera, cuando ya no queremos hablar, eso se va todo a la basura. Una relación extraordinaria no es donde nunca se discute. Una relación extraordinaria es donde se discute con respeto, se escucha y sobre todo se busca reparar. Eso es lo que estamos buscando nosotros para ustedes.
Bueno, chicos, así están las cosas. Y porque sé que el tema de... el mundo emocional y la vida emocional de los seres humanos es una parte muy importante para que funcionemos bien en el resto de la vida. Es que decidimos hacer esta pareja. Va a estar Mario Guerra. Les va a estar dando, creo que son 4...
Como cuatro o seis clases.
Ariel Grunwald, que estuvo ayer con nosotros, también va a estar. Aura Medina, que es psicoterapeuta y especialista en codependencia. Sofía Macías, vamos a estar hablando de la pareja.
El dinero.
Y aparte, tenemos a Vanessa Marín, que es una terapeuta sexual espectacular de Estados Unidos, que les va a ayudar con la parte sexual. Y básicamente... este es un masterclass de pareja de 10 días donde van a hacer sesiones en Zoom que van a quedar grabadas para que puedan verlas nuevamente durante el tiempo del reto cuando les sea más conveniente. Si ustedes están solteros, no dejen de tomarlo. Si ustedes están en pareja, tómenlo solos o con su pareja. Es un gran regalo para su pareja. La van a pasar increíble. No saben todo lo que van a aprender, no saben todo lo que van a reflexionar. Y la misión de esto es no de tratar de volver al principio, sino de quedarte en tu relación
de otra manera, de tener conversaciones difíciles sin pelear, de reconocer lo que te duele y de volver a reconectar con tu pareja. Toda la información en retos.martadebaile.com y empezamos el 19 de mayo. Aparte de eso, Mario Guerra siempre tiene cursos sus amigos de Encuentro Humano.
Es correcto, siempre tengo talleres y ahora tengo para ustedes una combinación muy interesante. Miren, el 17 y 18 de mayo tengo primero el viaje del héroe en formato en línea y al día siguiente sanando heridas de la infancia. Bueno, ¿qué creen? Que si ustedes se inscriben al viaje del héroe para el 17 de mayo, pueden tener el sanando heridas de la infancia por tan solo $599. Y eso lo van a encontrar directamente en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com. Pero si quieren combinar presencial con en línea, van ustedes a tener el taller de fortaleciendo tu autoestima, que es el 31 de mayo. Y también si quieren unirlo con el taller de sanando heridas de la infancia en formato online, también lo van a tener por $599. Son dos combos. Viaje del héroe con heridas de la infancia por $599, el segundo, o fortaleciendo tu autoestima a precio regular y con $599 adicionales tendrían el sanando heridas de la infancia en formato online. Métase a la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, hagan su combo favorito y vean el descuento que les va a aparecer por ahí. Porque siempre, siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
Oigan, y siempre que hablamos de autonomía financiera, sabiendo que es la verdadera libertad, no sé si se acuerdan que hace unas semanas tuvimos aquí en el programa Juan Carlos Franco, Chief Sales Officer Global de Highsight y dueños de la marca Royal Prestige, platicándonos de la oportunidad Royal, que es un modelo de negocio ideal para quienes están listos para emprender con el respaldo de una marca, con una gran trayectoria y la guía de personas que ya construyeron su negocio. Entonces, para todos los que quieren dar ese paso y emprender, pero no tienen, quieren o pueden hacer una inversión importante, oportunidad Royal es para ustedes. Sé que muchos se quedaron muy picados con el tema, por eso les quise recordar que si entran a oportunidadroyal.com.mx, ahí los van a guiar paso a paso. Quítense ese miedo a empezar. Oportunidad Royal es una gran oportunidad para dar ese paso porque los acompañan desde el momento uno para que sepan cómo vender y cómo empezar a construir un negocio alrededor de esto. Es www.oportunidadroyal.com.mx para que empiecen a disfrutar de la verdadera autonomía financiera. Con esto de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.